José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Lo acaban de escuchar. Ha empatado el Sevilla con el Valladolid. Vaya gol ha metido Raúl García Carnero en el 87 para empatar el partido al Sevilla. Enseguida le pregunto a Oliva. Quédense con dos o tres titulares de la jornada. Ha ganado el Atlético de Madrid 3-1 al Elche y es líder en solitario después de la derrota de la Real Sociedad hoy en Valencia contra el Levante 2-1. También con un gol en los últimos instantes, un golazo de Frutos, otro golazo de la jornada. Y en el partido con más cartel de la jornada, el Barça-Valencia, el partido ha terminado empate a dos. Primero un paso por el Sánchez-Pizjuán y dejo a Oliva salir del estadio tranquilamente. Hola José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corro, buenas noches.
Queda en la retina ese pedazo de gol que ha metido Raúl García Carnero para empatar el partido.
Sin duda, uno de los goles de esta liga. Es una volea preciosa a la salida de un córner, rechazado por la defensa del Sevilla, que engancha a Raúl García Carnero con la pierna izquierda y que la pone en las telarañas, ¿no? Como decía Paco, ¿no? Si hubiera ahí arañas en esa esquinita de la escuadra derecha de la portería del Sevilla, se las hubiera llevado todas por delante, porque ha sido un extraordinario gol, una obra de arte de Raúl García Carnero que ha hecho justicia al partido y al marcador, porque el Valladolid ha vuelto a competir francamente muy bien aquí. Y el Sevilla tiene un problema. Se ha puesto por delante en el marcador a la media hora de partido con el gol de Ocampos de penalti, pero luego da la sensación que se para en el partido, que es muy tendente a conservar lo que tiene, a soltarse poco en ataque cuando tiene el marcador a favor, y eso a veces acaba siendo castigado por los rivales, ¿no? Y el Sevilla hoy ha perdido una oportunidad extraordinaria de acortar distancias respecto a la Real Sociedad, de mantenerse cerquita del Villarreal, y es un pinchazo en toda regla del Sevilla ante un Valladolid, insisto, que se lleva merecidísimamente un punto que le permite incluso acabar la jornada fuera de los tres últimos puestos del descenso.
El próximo martes, que hay liga, hay un Valencia-Sevilla a las 5:30 de la tarde. Valencia-Sevilla a las 5:30 de la tarde. Entramos ahí ya en jornadas entre semana y navideñas y ya los horarios. Y como no va gente, ya da igual, metemos los horarios que nos da la gana. Aunque haya gente que esté trabajando, a las 5:30 el Valencia-Sevilla. Bueno, pues nada, Oliva, esperamos lo que digan los entrenadores. Víctor Fernández nos cuenta y si hay alguna noticia, pues aquí está la antena de la cadena COPE para contarlo.
Perfecto, vamos para casa que está cayendo.
Sí, sí, eso te iba a decir, la que está cayendo
agua
en
para
Sevilla,
reventar.
¿Eh?
Sí, sí, está cayendo agua para reventar. De aquí al coche creo que me da tiempo a coger una buena mojadita.
Oliva, que la gente se cree que en Sevilla no llueve.
Sí, claro, eso lo repites tú muchas veces, sí, Pedro. Sí, y es que la gente cree que aquí el sol está todo el día arriba, ¿no? Mire usted, aquí llueve mucho. Hoy lleva todo el día cerrado en agua. Ay, no, Pedro.
Un abrazo, Oliva.
Un abrazo, Corro.
¿Te gusta el villancico, Oliva?
Me ha encantado, sí.
¿Qué
me
te
lo
ha
voy a comprar
más?
Mañana mismo.
¿El estilismo o las voces? ¿Qué te ha gustado más?
Me ha gustado todo y solo pido, por favor, que esto quede ya suspendido para 2021.
¿Por qué te crees que yo estaba lloviendo tanto en Sevilla?
Porque estás traído.
¡Claro!
Venga, y en toda España.
Adiós, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, por arriba la liga está así. Atlético de Madrid, 29 puntos. Real Sociedad, 26. Real Madrid, 26. Villarreal, 25. Barça, 21. Y Sevilla, 20. Ya saben que están descompensados en partidos. Por ejemplo, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos menos que la Real Sociedad. Bueno, como les digo, el Barça ha empatado a 2 con el Valencia. Se sitúa a 8 puntos del Atlético de Madrid. Marcó primero Diakabí, luego empató Messi tras fallar un penalti. O sea, falló el penalti y luego la siguiente jugada remató de cabeza para hacer el empate a 1. Esto fue al filo del descanso. Y la segunda parte, primero Araujo, el central uruguayo del Barcelona, con un remate acrobático dentro del área. Y luego Maxi Gómez, para empatar el partido, dieron el cierre a ese Barça 2, Valencia 2. Koeman terminó con 3 centrales, Mingueza, Araujo, que fueron los titulares, y luego salió Lenglet. Y antes de esto, el Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Elche. El Atlético, como digo, es líder en solitario, con los goles de Luis Suárez, que hizo 2, y otro de Diego Costa de penalti, que está de vuelta, está de regreso, y es una buena noticia para el Atlético de Madrid. Y además, Levante 2, Real Sociedad 1, se adelantó Isaac para la Real Sociedad, luego igualó Roger. Y en el 87, golazo de Frutos para darle la victoria al Levante. El Levante sale del descenso, la Real pierde su tercer partido de la Liga, el segundo en una semana, el del Barça, y este contra el Levante. La Real, como digo, es segunda a 3 puntos del Atlético de Madrid, pero eso sí, con 3 partidos más que el Atlético de Madrid. Y además, Osasuna 1, Villarreal 3. Se quedó con 10 Osasuna a los 18 minutos, expulsado Aridane. Luego 2 goles de Gerard Moreno y otro de Niño colocan cuarto al equipo de Emery, a 1 punto de la Real y del Real Madrid. En descenso están ahora el Huesca, el Osasuna, que es colista, y se ha metido el Getafe, que tiene que jugar mañana. El Getafe, que tiene 13 puntos, el Huesca, que tiene 11, y Osasuna, colista, que tiene 11. Mañana a las 2 de la tarde, Celta Alavés, a las 4 y cuarto Granada Betis, a las 6 y media Cádiz Getafe y a las 9 de la noche el Eibar Real Madrid sin Vinicius, que no está en la convocatoria. Ayer, recuerden, Atlético de Bilbao 2, Huesca 0. Y en segunda división, tres marcadores, acaba de terminar el Zaragoza 1, Lugo 0. Y por la tarde, Sabadell 1, Castellón 1 y Mallorca 2, Fuenlabrada 3. Ha jugado buena parte del partido con menos jugadores el Mallorca, ha terminado con 9. Mallorca 41 puntos, Español 39 y Almería 38. De los de arriba, mañana a las 4, Español-Almería, segundo contra tercero, si gana el Español, líder. Y el lunes tenemos un Sporting-Leganés, quinto contra cuarto. Bueno, ya saben que es sábado, sábado en la noche, y aquí en el Tiempo de Juego se escucha el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, well, I don't know.
Y la remata solo Diakabi, gol.
Hola, pero gol. Bueno, vamos.
Solo Diakabi en el primer palo. Remató de cabeza como
ha querido. Griezmann se la mete, balón interior para Griezmann. Le empuja Gaya, penalti.
Tira Leo Gaya, para Chaume. Jordi Alba. Balón de Leo de cabeza. Gol. Gol. Metió la cabeza Leo. Después de los rechaces para que juegue Óscar Mingueza. El tiro. ¡Gol! ¡Se volea de pronto! ¡Marca el uruguayo! ¡Marca Ronald Araujo! ¡Maxi Gómez, gol! ¡Gol! La jugada por la izquierda fenomenal de Guedes y de Gallá. Y el centro para la llegada de Maxi Gómez, el uruguayo.
¡Barça 2,
Valencia 2!
¡Barça 2, Valencia 2! Vamos primero a Valencia. Cope Valencia, director de deportes en Cope Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Ahora hablamos de lo que ha sido el partido, pero has quedado con el capitán del Valencia, que no es poca cosa.
Sí, el alma mater de este vestuario. Es un futbolista insultantemente joven, pero ya actúa sobre el terreno de juego dentro y fuera de él como un veterano. Regresaba al Valencia Club de Fútbol tras estar 3 partidos de Liga y 1 de Copa ausente por lesión, acortando plazos. Tenía para entre 5 y 6 semanas, ya regresado antes de la cuarta. Es José Luis Gallá, es un futbolista internacional con España, consagrado en la selección de Luis Enrique y que, como digo, lidera dentro y fuera del terreno de juego a este Valencia Club de Fútbol.
Capitán Gallá, hola Gallá, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si veníais esta noche en el avión dándole vueltas a que se ha perdido una oportunidad o que está bien el punto en el Camp Nou.
Sí, bueno, yo creo que es la sensación que nos queda un poco, ¿no? Que hemos tenido bastantes ocasiones para ver ganado el partido, pero bueno, hay que ser realistas también. Un punto en un campo muy complicado, bueno, pues hay que mirarlo como positivo, aunque es verdad que bueno, que podríamos haber ganado y pocas veces vamos a tener tantas ocasiones en el Camp Nou y una pena, porque podríamos haber conseguido esos 3 puntos que nos hubieran dado un salto en la clasificación enorme.
Ayúdanos a recordar, yo me acuerdo de la Cheryshev, que es clarísima, una tuya que tropiezas con Cheryshev, sí. También. ¿Alguna más que te acuerdes?
La de Maxi con el 0-2.
La de Maxi.
De cabeza muy clara. La de Soler también, que tira, que Ter Stegen hace una muy buena parada. Soler la tira de fuera. Y alguna contra más que hemos tenido,
es que
ahí.
No es fácil que haya encontrado un partido en el Camp Nou donde tengas tantas opciones de meter goles. Habéis claro, hecho 2 y puedes hacer más.
Sí, por eso. Y ellos, es verdad que bueno, que han tenido más el balón, que han llegado más. En ese sentido han tirado más, pero eran tiros más de fuera. Nosotros las ocasiones han sido muy, muy claras y por eso nos vamos con esa sensación de que pensábamos que bueno, que podríamos haber ganado el partido.
Hemos contado durante la transmisión, que ha estado Hugo en la transmisión, que teníais muy claro que le dabais las bandas, en ataque de ellos. Sí. Le dabais las bandas y que entraran por el centro porque ellos las bandas las utilizan poco.
Sí, eso es. Era un poco el plan, cerrar mucho por dentro, evitar los pases interiores, que es ahí donde ellos realmente generan peligro, y bueno, si nos tenían que superar, que fuese por fuera, pero nunca por dentro, y es un poco lo que hemos hecho. Intentábamos siempre que llegaba el balón para el centro, ellos buscan mucho el pase atrás, sobre todo la llegada de Messi, mucho con Jordi, y bueno, también con Des, pero más por un poquito por el sector izquierdo, y la verdad que lo hemos tapado todo muy bien. Tanto Uros como Carlos ahí en el medio nos han ayudado mucho a la hora de sacar balones también, y bueno, hemos defendido muy bien.
Llevas ya un rato en esto, Gaya, te has enfrentado a varios Barça, seguramente de los más fuertes en su historia, pero no sé si tienes la sensación, incluso han cambiado el sistema, ¿te ha parecido otro Barça diferente? Has dicho, este no es el Barça que yo conozco.
Bueno, al final el Barça está en un momento que es verdad que ahora estaba ganando más en Liga, pero bueno, no está en su mejor momento, pero sigue teniendo a Messi, sigue teniendo a grandes jugadores. Bueno, todos sabemos que Messi es el mejor y bueno, no hay que quitarle valor, ¿no?, al partido que hemos hecho. Es verdad que bueno, que puede ser que no sea el mejor Barça, pero sigue teniendo jugadores muy buenos y un equipo de mucha calidad. Como no estás al 100% metido, pues ya sabes lo que pasa.
Gaya, creo que no ganabais en Liga desde que le ganasteis al Madrid, que fue un pelotazo en la Liga. No sé si a vosotros os pone, estáis siendo muy irregulares, pero no sé si os pone muchísimo el nombre del rival enfrente, o cómo explicas esto que ante el Barça y el Madrid, que son dos cocos, hayáis hecho dos de los mejores partidos de la temporada.
Bueno, y también le ganamos a la Real Sociedad allí, es decir, que realmente parece, ¿no? Es un poco que parece que contra los grandes pues compitamos mejor, pero yo más que tema de compromiso, de actitud y todo eso, yo no le veo el problema a eso, sinceramente. Sí que puede ser que contra esos equipos, bueno, pues se nos dé un poquito mejor, porque no tenemos que tener tanto el balón, porque tenemos que estar más ordenados y poder salir más. Yo creo que es el juego nos gusta un poco más, ¿no?, por el perfil de jugadores que tenemos, que son más de correr los espacios. Ese tipo de equipos dejan más espacios a la espalda y por eso parece que compitamos mejor, pero yo no creo que sea un tema de actitud.
Hugo, tú que los ves de cerca, cosas de casa que le quieras preguntar a Gaya.
Bueno, la primera que le quería preguntar, Corrochano, es sobre el Valencia y precisamente la comparativa que estabais estableciendo durante esta temporada, ¿no? Yo me centro en el Valencia y en ese Valencia, esas dos caras del Valencia. Se ha debatido mucho aquí en la ciudad, y lo sabe bien Gaya en el entorno valencianista, sobre si hay plantilla o no y cuáles son realmente los objetivos del Valencia después de la salida de grandes jugadores el pasado verano y ninguna incorporación. Y a mí me da la sensación que en el vestuario no termina de calar muy bien, porque es un vestuario ambicioso, un gran grupo, con gran actitud, como decía Gaya, el hecho de que se hable que el Valencia tiene que pelear por eludir el descenso. Le ha ganado a la Real, le ha ganado al Madrid y ha empatado dando una gran imagen contra el Barça. Y luego ha hecho partidos francamente malos contra equipos a priori inferiores. ¿Cuál es el nivel del plantel, Gaya? ¿Qué sensación tenéis dentro del equipo que manejáis?
Bueno, a ver, yo no creo que hayamos hecho partidos malos contra rivales que en teoría tenemos que ganar. Sí que es verdad que han sido, puedo decir, por ejemplo, el día del Elche, la primera parte
sí,
fue muy mala. Pero es más que partidos completos malos, estamos teniendo tramos. Y es verdad que parece como que nos tengan que marcar un gol muchas veces, como que ahí parece que el equipo reacciona. Y es lo que estamos intentando mejorar. Pero sinceramente no creo que hayamos dejado de competir muchos partidos, ni mucho menos. El equipo siempre quiere, el equipo siempre lo intenta. Es verdad que lo tenemos que hacer de manera más regular. Y sobre los objetivos, o sea, nosotros dentro del vestuario lo que pensamos es que es en ganar al Sevilla, y pensábamos en ganar al Barça, sinceramente, porque creíamos que se le podía hacer daño de la forma en que hemos planteado el partido y creíamos en ello. No vamos a pensar en objetivos a larga distancia, vamos a pensar en el próximo partido contra el Sevilla, que va a ser un partido también muy difícil y que tenemos que sacar tres puntos y es como tenemos que pensar, pienso yo.
La relación con el entrenador, ¿cómo estás viendo a Javi Gracia? Un entrenador que en el mes de octubre se presentó en las oficinas del club para poner su cargo a disposición porque no se encontraba a gusto, porque no encajaba dentro del proyecto, con esta plantilla, sin fichajes. Ha pasado ya casi tres meses desde aquello. ¿Cómo estás viendo al entrenador? ¿Tienes relación como capitán, evidentemente, con él en el día a día? ¿Cómo lo ves en el estado de ánimo para levantar esto y sacarlo adelante?
A ver, la relación es muy buena y nosotros, tanto los capitanes como el equipo, está con él a muerte. Esa es la realidad, porque él está trabajando muy bien y yo creo que estamos trabajando todos muy bien. Es verdad que en el inicio, pues bueno, siempre con todo el tema de los fichajes, con todo el tema de las salidas, pues sí que hubo dudas, pero ahora lo que tenemos que hacer es centrarnos. O sea, nosotros estamos los que vamos a estar prácticamente, por lo tanto tenemos que olvidarnos, ¿no?, de si va a venir alguien, si se han ido tres o cuatro y muy importantes, que eso lo entendemos todos y lo sabemos, ¿sabes? Que se ha ido gente muy importante en el equipo y no ha venido nadie, pero no podemos tenerlo como excusa. Yo creo que seguimos teniendo un gran equipo, confío mucho en todos los jugadores y yo pienso que tenemos una plantilla pues para seguir compitiendo todos los partidos.
Una curiosidad, tu interlocutor en el club, de capitana a club, ¿quién es? ¿Anil Murti? ¿Hablas con él, con el presidente, o quién es tu interlocutor?
Sí, claro. Claro que hablo con Anil.
¿Y te explica las cosas? ¿Te ha explicado lo que ha hecho y lo que quiere hacer por deferencia al vestuario? ¿Te lo explica o no?
Bueno, nosotros al final, yo como capitán, está claro, y cuando hablo de yo siempre hablo de todos los capitanes, nosotros nos tenemos que zanjar en y centrar en el fútbol, que al final es lo que podemos hacer. Nosotros podremos tener una opinión y el míster podrá tener una opinión y todos tenemos una opinión. Y bueno, pero la realidad es que lo que a mí, o sea, yo lo que tengo que hacer es intentar dar lo mejor de mí, intentar que el equipo que esté, hacerlo bueno realmente, que todos estemos a una, para hacer grandes cosas y ganar partidos. Yo no voy a estar pensando, porque eso nos va a descentrar. No podemos estar pensando en lo que está pasando fuera, en todo ese tema. Nosotros tenemos que estar pensando en el próximo partido y en el partido a partido, ya está.
Sí, que tú no le dices a Murti, no le dices, oye, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo vendéis a tantos jugadores? Eso, ni siquiera por una explicación se lo preguntas, ¿no?
No, bueno, nosotros, a ver, al final tontos no somos, ¿no? Nosotros los jugadores. Y sí que es verdad que bueno, que como decía el míster, ¿no? Que es verdad que se fueron muchos jugadores importantes y no ha venido nadie. Y eso es obvio, que Anil lo sabe y la gente del club lo sabe. Pero nosotros, a partir de ahí, nosotros no podemos decidir. Es mucho más, sinceramente. Eso no es una cuestión nuestra. Es una cuestión del que está ahí arriba y es una cuestión de la gente que quiera que venga gente o no. Eso no es una decisión nuestra de los jugadores.
¿Te has podido ir, Gaya, este verano?
Bueno, qué directo, ¿eh? Bueno, al final lo que quiero es estar aquí y siempre lo he dicho.
Pero te has podido ir. Bueno, lo digo para que el valencianista sepa que te has podido ir.
Bueno, yo al final siempre he pensado que mi mejor opción es seguir aquí a día de hoy.
Vale. Oye, que no te he preguntado, ¿el penalti qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho Hernández Fernández?
Bueno, al final lo he comentado ya después del partido. Estaba caliente, pero creo que lo he explicado de la mejor manera que podía explicarlo, sintiéndolo así. Es una acción que, bueno, que el árbitro realmente, él cuando pita el penalti, pita porque ve un empujón, claro, a Griezmann. Y yo entonces, yo me quedo tranquilo porque yo le digo, no, yo no lo empujo a Griezmann. Yo no hago el gesto de empujar, yo le pongo la mano encima, pero yo no lo empujo. Entonces del VAR es cuando me dice que le dicen que no hay empujón. Entonces ve a verlo. No hay empujón y ve a verlo. Él va y ve que no hay empujón y que hay un ligero contacto, que al final yo voy corriendo y él mismo con la carrera, he visto la imagen, y él mismo con la carrera es el que con la carrera, pues parece que yo le engancho, pero yo no le engancho en ningún momento. Para mí no es penalti.
Pero Hernández Fernández, el árbitro, te dice que primero que te expulsa por el empujón.
Claro. Él pita el penalti por el empujón.
Ajá.
No pita por el contacto.
Y luego cuando va a la tele, dice, es que
claro,
las toca abajo.
Le dicen, de arriba del VAR, sí, le dicen que no hay empujón. Él saberlo. Puede haber un contacto, ¿sabes?
Y va a verlo y cuando vuelve te dice, ¿la has tocado abajo?
Claro.
Ah, vale,
o sea,
vale.
Él cambia. Realmente, pienso sinceramente, que lo que él pita el empujón, ¿sabes? Lo que luego ve, que puede haber un contacto abajo, pero él el contacto no lo pita, ¿sabes?
Estabas condenado, Gaya, por arriba.
Sí, por lo menos no me ha expulsado.
No, cuando has sacado la amarilla, tú has pensado que, cuando te ha dicho roja, no, tú has pensado que no iba a pitar penalti.
Claro. Yo pensaba que no iba a pitar, sí. Yo estaba tranquilo, ¿eh? Porque sí. yo no le hago nada, ¿sabes? Yo ni le zancadilleo, ni le empujo realmente, por eso estoy tranquilo. Pero luego sí que viendo la imagen, pues hostia, parece que hay un poquito de contacto en su pie, pero sinceramente no me parece que eso sea suficiente para derribar a un contrario. Yo creo que él ve que ya no va a llegar al balón y se deja caer un poco.
Muy bien, capitán. Le agradezco mucho a Hugo que haya quedado contigo primero y luego al Departamento de Comunicación que permita la entrevista, porque te expresas meridianamente claro. O sea, queda todo clarísimo de todo lo que dices y creo que te explicas muy bien. O sea que no sé si el murciélago que le decían a Albelda, pero un ala, un poquito, un ala o casi una y media tienes ya en el Valencia, ¿no, Hugo?
Totalmente, palabra de capitán, se ha hecho mayor de golpe,
sí.
A la fuerza.
Sí,
a mí
verdad,
me ha sorprendido.
Como cuando desgraciadamente te quedas huérfano o algo así, ¿no?
Me ha gustado mucho la entrevista, de verdad, por todo lo que has dicho. No es adulación, es sinceridad, lo conozco desde que debutó con el Valencia en un partido de Copa en Llagostera, con un diluvio universal allí. y he visto toda su trayectoria, toda su evolución, y me parece que ya era un tipo maduro, que hizo 200 kilómetros al día para cumplir el sueño de jugar en el Valencia cuando apenas tenía 9-10 años, y que ahora es un líder del vestuario por méritos propios, y ojalá eso que ha dicho en voz alta, que su primera opción siempre ha sido y siempre ha considerado que es el Valencia, lo oigan arriba y le puedan convencer, que no hará falta mucho, sino un buen proyecto, para que se quede aquí como un hombre de club, porque se lo merece él y se lo merece el valencianismo.
José Luis Gallá, capitán, Valencia-Sevilla, vaya partidazo, el próximo martes. Un abrazo, felices fiestas,
Un abrazo igualmente a todos.
Hasta luego. Aguanta, Hugo, que voy con las explicaciones de Koeman y enseguida nos metemos en faena. Este es el capitán del Valencia y este es el entrenador del Barça explicando lo que él ha visto.
Cuando estuvimos por atrás en el marcador, yo creo que por lo menos hemos reaccionado. Y después, claro, que con 0-1 yo creo que hemos hecho bien, nos ponemos delante en el marcador. No hemos aprovechado las dos oportunidades para marcar el tercero, pero tenemos que saber también que también hay momentos donde no es importante jugar bien o donde no es importante crear muchas oportunidades, pero también saber llevar el resultado al final del partido.
Abrimos líneas con Barcelona. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Corro?
Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Está, como han escuchado, Hugo Ballester, y abro línea también con Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín, ¿qué tal?
Hola, buenas noches a todos.
Bueno, pues vamos allá. Si queréis, primero un titular, ¿no? Primero, Oli, ¿hay alguna noticia deportiva en el Barcelona después del partido? ¿Algo que destacar?
No, deportiva no. Simplemente hay unas declaraciones, como sabes, de Piqué, que ha recibido un premio por parte de la Generalitat, mérito a su trabajo deportivo. Dice que necesitamos unión en los momentos difíciles y que tenemos que ser optimistas, el Barça, porque tenemos buenos jugadores en la cantera. Las sensaciones son mejores que los resultados. Yo creo que yo no estoy muy de acuerdo. Las sensaciones no son muy buenas, sino si tiramos la vista hacia atrás los últimos partidos, Cádiz, Juve, Levante, Real Sociedad, si bien la primera parte, no la segunda, y hoy muy irregular, lo ha reconocido el propio Ronald Koeman, somos muy irregulares y lo ha sido hoy también frente al Valencia.
Luego escuchamos a Piqué en esas declaraciones que dice, pero ya aprovechamos y escuchamos a Carles Tusquets, que es el presidente de la gestora del Barcelona. Le han preguntado si tenía en la cabeza en algún momento prescindir de Ronald Koeman.
No, yo no me voy a cargar a nadie, en absoluto, no. Además, creo que Koeman lo está haciendo bien, tiene mucho criterio, apuesta por la gente joven, que es lo que hay que hacer, por lo tanto, tiene absolutamente todo mi apoyo, y siempre lo tendrá. He hablado varias veces desde que he empezado aquí, como 4 o 5 veces con él, y hemos ido a comer juntos, y además lo conocía ya anteriormente, o sea que no. Él es optimista y está viendo también que tenemos que apostar por una nueva generación de futbolistas también, Para completar este cambio de ciclo, apoyándonos lógicamente en la gran plantilla que tenemos y que nos ha dado tantos éxitos.
Si no me equivoco, estas declaraciones son a David Ibáñez, compañero de Mediaset, de Carles Tusquets. No me voy a cargar a Ronald Koeman. Bueno, una frasecilla, Emilio, Miguel, Fermín, Senabre y Hugo del partido. Adelante, Emilio, ¿qué quieres decir algo de lo que te ha dejado el partido, el empate a 2?
Bueno, que esto no acaba de arrancar y que estamos esperando la gran entrevista de Jordi Évole con Leo Messi.
¿Qué es? ¿Cuándo?
La semana que viene, parece ser.
La semana que viene, entrevista de Jordi Évole a
Messi.
No,
ya está hecha la entrevista.
¿Sí? ¿Y te han filtrado alguna cosa, alguna frase o no?
Bueno, me han dicho que ha estado brillantísimo.
¿Sí?
Sí, pero me han dicho, alguien que ha estado, me ha dicho que ha estado inteligentísimo, brillantísimo, y no me ha podido decir más. Bueno, yo no creo que vaya a decir mucho más, en el sentido de ya he tomado la decisión y tal, pero es evidente que todas aquellas cosas, toda la situación que le incitó a enviar el Burofax se mantiene.
Bueno, es evidente que esa es una de las preguntas de una entrevista a Messi, ¿qué vas a hacer con tu futuro en la próxima temporada? Así que en las próximas fechas de esa entrevista de Jordi Évole con Messi. Miguel, del partido, ¿qué dices? ¿El titular que te deja?
Pues otro partido deprimente, con el Barça cometiendo los mismos errores que comete contra todos los equipos que le ceden las bandas y defienden los centros, sin extremos, y confirmándose cada semana lo que ya sabemos, que la reestructuración del Barça no es un trabajo que se vaya a resolver en una semana, sino es cuestión de tiempo, probablemente de años. Todas las virtudes que tenía el Barça, que deslumbraba, que se basaba en la presión alta, en la velocidad, en la circulación del balón, en la intensidad en cada movimiento y en que tenía uno contra uno en todas las zonas del campo, de todo eso no queda nada. Y recuperarlo llevará su tiempo. Hay que tomárselo con resignación cristiana.
Senabre, tu titular.
Mi titular es que, ¿cómo habrá sido el partido del Barça? Que el Valencia, este Valencia, ha empatado y se va del Camp Nou, como te ha dicho Gaya, con la sensación de, bueno, sí, venga, va, vamos a dar el empate por bueno, pero en realidad hemos dejado escapar una oportunidad de ganar, de sumar los tres puntos. Ese es el nivel actual de este Barça.
Fermín, ¿qué te deja? Unido también a la entrevista con Gaya, que ha dicho varias cosas sobre este partido y sobre cómo está el Valencia.
A ver, me deja que el Valencia tiene más vidas que un gato. Sabes que cuanto más se le pone cuesta arriba, pues es capaz de sacar coraje, y yo creo que es un poco ahí los restos del Valencia campeón del Villamarín, precisamente contra este Barça de Messi, ya que ahora yo veo bastante mal, y que estoy con Dani. Para mí el Barça está muy mal y el Valencia ha dejado escapar una oportunidad muy, muy, muy buena de ganar hoy en el Camp Nou, y yo creo que quitarse presión y ganar mucha confianza, y que hay un Valencia con Gaya y otro sin Gaya, y Gaya es el gran capitán, y que con él todo parece más fácil.
Hugo, ¿a ti qué te deja el partido?
A mí que, haciendo lo que hicieron otros bien, basta para maniatar a este Barça. A mí me da mucha pena que un grande del fútbol español y mundial como el Barça no tenga recursos futbolísticos sobre el terreno de juego con una buena plantilla para poder obtener soluciones a los problemas que le plantean los rivales. Y en este caso, problemas repetitivos ya del pasado en otras jornadas, como comentábamos Dani y yo en tiempo de juego durante el partido, simplemente cerrando espacios por dentro y concediéndole las bandas para los centros laterales. Y del Valencia, que a pesar de estar en época de vacas flacas, creo que también tiene jugadores importantes dentro del terreno de juego que, cuando se juntan y se centran en estar ordenados, defendiendo por acumulación y tratando de salir algo al contragol, como hacía antaño con otros ejecutores, porque no está Parejo, no está Rodrigo, pero sigue teniendo jugadores interesantes como el propio Maxi Gómez, Carlos Soler, Gonzalo Guedes, por nombrar a tres, más la presencia de José Luis Gaya, que es el líder dentro y fuera del terreno de juego, pues ha hecho que el Valencia pueda competir de tú a tú al Barça en el Camp Nou.
Bueno, habiendo hablado todos, ya ahora empezamos ya a hablar cuando queráis. Digo yo una cosa al principio y ya tomáis el hilo por donde queráis. Estaba diciéndolo yo esta tarde que es evidente que nos tenemos que acostumbrar a un nivel más bajo de lo que hemos visto en los grandes, grandes del fútbol español, porque el nivel ha bajado y es una evidencia. Pero que hoy me ha parecido, en este Barça-Valencia, que representa a dos de los grandes del fútbol español, que el nivel está por debajo de la media. Yo he visto cosas hoy que me sorprenden en un partido de la élite como es un Barça-Valencia. O sea, que veo que el nivel, sabiendo que no está donde debe estar, que es más bajo de lo que yo pienso en ocasiones. A veces me parece, no digo como término general, pero me parece que hay futbolistas que en el Barcelona que no están al nivel del Barcelona. No sé, bueno, si estáis de acuerdo.
Mucho. Bueno, perdón, Emilio.
No, tira, tira.
Dale,
Miguel,
dale. Miguel. No,
tira,
no.
Tira.
Vale, voy. Pues que los jugadores... A ver, que el equipo esté mal es consecuencia de que los jugadores están mal. Todos, yo no sé... Siempre defiendo a Pedri porque le doy mucho valor a la aparición de un futbolista con 17 años que ha tenido el sentido común de ser capaz de hacerse un sitio en el titular del Barcelona, pero si quitas estas excepciones, en general, todos los futbolistas del Barcelona están muy por debajo de su nivel. Y eso sumado convierte que el Barcelona esté, no sé, al 20, al 30% de las posibilidades que se le supone a este equipo, con todas las dificultades, con todos los veteranos que pueda tener. Lo que decía al principio de la intervención, se ha perdido el espíritu del verdadero Barça, el de la presión alta, la intensidad, el desborde, la presión continua, la circulación del balón. Bueno, todo eso no lo tiene. Y su juego es sota, caballo y rey. Buscar la manera de entrar en paredes por el centro, y eso se lo saben todos los equipos. Y hoy, por eso, el Barça puede ganar a cualquiera si le sale un día redondo en la precisión, o puede perder con cualquiera, como ya se ha demostrado.
Esto
en
este último campeonato que has dicho, Miguel, se lo han aprendido todos, ¿eh? Porque lo repitió el otro día Negredo cuando le ganó el Cádiz al Barcelona. Hoy lo ha dicho Gaya otra vez, que saben que por las bandas las dejan libres y que por esto
hace un montón de años ya se lo hizo Esteban cuando vino a Barcelona con el Hércules, que ganó. El Boquerón sabía cómo jugaba el Barça y entonces dijeron, bueno, pues muy bien, pues vamos a dejarle las bandas y que vayan centrando, ya sacaremos de cabeza. Y es lo que hacen.
De cualquier forma, yo creo que este Barça, que que efectivamente no acaba de arrancar y no acaba de enganchar tres victorias seguidas, sino ni siquiera dos partidos buenos, luego 90 minutos enteros. Es evidente que hace aguas por todos lados, ¿no? O sea, es decir, tú tienes la sensación, ¿no?, viendo el partido de hoy, que Javi Gracia es mejor entrenador que Ronald Koeman, por ejemplo. Y es evidente, y ahí está Fermín y nuestros amigos de Valencia para corroborar, que este Valencia es perfectamente batible por un equipo normal, porque lo han dejado en los huesos con tres o cuatro futbolistas. Pero también es evidente que el Barcelona tiene que empezar a mirar sus jugadores, y sus jugadores que parecía que habían hecho un aquelarre el lunes pasado en la comida de Navidad de la Ciudad Deportiva, pues siguen siendo unos privilegiados, unos millonarios que no sacan esto adelante al margen del entrenador, que muchas veces piensas que eso va a ocurrir. Entonces hay la mezcla de los veteranos, que ya no sabes quién es aprovechable y quién no es aprovechable. De nuevo da la sensación de que, como ocurrió con los Coutinhos, con los Griezmanns, con todo esto, con Dembélé, perdón, Dani, con el Piachi este que hemos traído de la Juve, pues pasa lo mismo. Y los jóvenes, que como hoy ha dicho Koeman, ya empieza Koeman a justificar determinadas situaciones diciendo que los jóvenes tienen que tener tiempo y tal y cual. Es evidente, y a esto unes que Messi sigue siendo el mejor, pero hoy me parece que cumple la falta de número 61 sin meter gol. Ahora ya juega de centrocampista.
Sí, porque le falta claro, milésima, un centímetro.
Sí,
un punto,
pero lo que decía
falta,
Manolo Lama desde hace meses. Sí, es evidente. Pero claro, a este retrato de este equipo, encima unes que Messi ya no es el salvador. Y entonces, por eso he dicho lo de la entrevista de Jordi Herbert, porque es posible que ahí, curiosamente, no lo sé, se vuelva a repetir el discurso de nunca ha habido proyecto, nunca ha estado rodeado, bueno, eso no lo dirá él nunca, claro, de rodeado de lo estar, pero es evidente que al final tienes la sensación de que el mejor del mundo, o el que era el mejor del mundo, no está rodeado de futbolistas para poder resolver los partidos.
Lo de los jóvenes sirve para algunos, pero no sirve para todos, porque Conrad no existe, Ricky Puig no existe, Koeman, cuando se pone nervioso, empieza a poner defensas, aunque ya sé que es para cambiar el dibujo y tal, pero bueno, hace cosas muy raras. Y sobre lo que decías, Corro, del nivel, es que el partido ha sido surrealista, pero de los dos.
De los dos. Hablaba de los dos, ¿eh?
Ha habido una secuencia, ya lo sé, por eso me engancho a eso, porque ha habido una secuencia en la primera parte en la que Busquets ha perdido dos balones y los jugadores del Valencia han empezado a tropezar entre ellos, a molestarse, a empujarse, que realmente, es como asimilar que la Liga Española ya no es lo que era, porque no tengo nada contra el Valencia, que pobre además, bueno, pues hace lo que puede y tener una situación en el club de incendio constante y ya suficiente hace.
Dani, mira las convocatorias de Luis Enrique, de dónde vienen los jugadores, y los jugadores vienen todos de equipos extranjeros. O sea,
sí, es que,
bueno,
es que
todos
así.
No, pero la mayoría. Bueno, pues oye, esto es lo que hay, es lo que tenemos ahora.
Sí. No quiero hacer más sangre porque es lo que hay y vamos a tirar adelante y ya está. Pero luego hay jugadores, el caso de Busquets de hoy, de verdad, es tan flagrante que ha preferido Koeman meter a De Jong, que está lesionado, que tiene molestias, que seguir con Busquets. Hay cosas muy graves que hay que atajar y que no a nadie le tiene que temblar el pulso por hacerlo, ya está.
Hay una frase que creo que refleja un poco también la actualidad del Barça, que es cuando Ronald Koeman dice: el equipo ha tenido dudas. Bueno, pues a lo mejor el que tiene dudas es él. Y por lo tanto se refleja
en el
equipo.
Sí, pero en ese sentido,
se
Manolo,
en el
teniendo
las dudas, los teniendo, cambios que nosotros no entendemos.
Sí, pero Manolo, teniendo razón.
Jordi Alba de exterior,
yo repito,
otro día en Piqui. Hay cosas que no entendemos y por eso él dice teniendo, el equipo tiene dudas. Y a lo mejor él las tiene también.
Yo creo de verdad, y aunque sea un discurso muy manido por mi parte, pero yo creo que los futbolistas tienen que empezar a mirarse. De verdad, no puedes ganar los millones que ganas, no puedes, si estuvieras anticallizada y decía ya vuelve a salir el dinero. Bueno, pues lo del dinero vuelve a salir porque realmente esta gente no está sacando esto adelante, no está haciendo su trabajo bien. O sea, es decir, aquí hay tipos que se reivindican continuamente en los medios y cuando salen no hacen nada, ¿me entiendes? O sea, es decir, yo, echándole la culpa a toda la estructura, a todo, y como muy bien también cuenta Miguel, y ha contado mil veces José María Minguella, al devaneo año tras año, a la pérdida de reconocimiento, a la jerarquía que habría Tomás y tal, es evidente que al final salen al campo unos jugadores que en teoría son extraordinarios y no saben resolver un partido. No iba a decir tan sencillo como este, pero es igual, el del Levante, el del otro. O sea es que ya es, repito, para empezar a mirar a los futbolistas y empezar, no sé si ahora, porque por cierto, flipo que el presidente de la gestora tenga el valor de decir que él no se carga a nadie. Es que él no puede cargarse a nadie.
Como si fuera un gran favor.
Este señor debería de saber que está ahí para gestionar las miserias y él no puede tomar ninguna decisión, y lo sabe.
Pensado lo mismo.
También esas declaraciones siempre son el preámbulo de una ejecución, ¿eh?
Pero Fermín, que es que no tiene ni guillotina. Para ver, o sea, el otro día me contaron,
es que tenía que responder, oye, no me preguntes
el otro día me preguntaron que si falta papel higiénico en las oficinas, él no lo puede comprar, ¿me entiendes? O sea, es decir, que no puede tomar ninguna decisión de nada.
Yo lo que os digo del Barça es que la sensación ya no son los millones, porque está claro que los jugadores del Barcelona pues tienen sueldos muy altos. Yo creo que es que no tienen muchos. Lo que hay que preguntarse es por qué se les pagaron esos millones y por qué se fichó a jugadores para posiciones, para reemplazar a jugadores que no son iguales. Claro, es decir, porque yo creo que el Barça lo que tiene es una carga salarial espectacular, pero una plantilla muy mal construida, muy mal construida, y con muy poco nivel para lo que es el Barcelona.
No, y con muy poco sentido común,
que es un jugador muy trabajador.
¿Quién, perdona, Fermín? ¿Quién?
Pues Bright White no puede jugar, o sea, para mí no tiene nivel para el Barcelona.
Totalmente,
pero es que no
de acuerdo.
¿Sabes? Entonces, cuando
y menos en
Barcelona
la banda.
Tiene de titular a un jugador como ese, yo antes me plantearía que si no hay un chavalín tipo Ansu Fati, que ahora está lesionado, pero otro que pueda salir y jugar, porque en el momento que el Barcelona tiene que fichar en el mercado de invierno a Bright White, es que la gente que gestiona, pues,
es que
sinceramente.
Yo sinceramente creo también que Bradway es el problema 33.
No, ya lo sé, pero es un ejemplo de de lo mal confeccionado que está esa plantilla y lo mal que se ha intentado, siendo dificilísimo, o sea, hacer reemplazar a una generación de oro.
Yo, Fermín, para hacer un reportaje que hice ayer con Cañizares, Albelda y Angulo, recuerdo que Cañizares me dijo, antes de este partido, me dijo, bueno, es que la situación de los dos clubs es el déficit y el desastre que han hecho sus direcciones deportivas en los últimos años, y por eso están los dos equipos como están. Y es verdad, uno por fichar sobreprecios, por fichar jugadores doblados, por fichar jugadores que no te interesan y tal cual, y el otro por prescindir de jugadores buenísimos para el negocio, que es para lo que el señor del LIM ha
comprado
Valencia.
Y del Valencia, ¿no creéis esto que intentaba yo transmitirle a Gallá, que se revuelve ante la condición de equipo del montón, que cuando le llega la camiseta del Barcelona
Madrid se revuelve. Eso que lo ha contestado Gallá de una manera muy correcta, que diríamos los catalanes y los valencianos, hay una cosa que es evidente: el Valencia este está hecho unos zorros. O sea, es un puto milagro todo lo que
un
hace.
Milagro, sí.
Un puto milagro. O sea, si ganó al Madrid, si ha podido ganar...
Al Madrid le metió cuatro.
O sea, no, que si ha podido ganar en el Camp Nou, que si está... Es un puto milagro. O sea, es decir, que todo lo que nuestros amigos de Valencia dicen del Valencia, de su gestión y tal, es verdad. Otra cosa es que el Javi Gracia este, que es un puto genio para salir de las miserias y esos jugadores, tiren para adelante. Pero los está hecho unos zorros.
También ayuda que dejen completamente solo a Diakabi, bueno, pero jugada, con un latifundio a su alrededor.
Esa jugada habla de la calidad del partido. O sea, ¿cómo es posible que Diakabi aparezca? No tenía un jugador... O sea, haces un círculo de dos metros de diámetro.
Pero corro.
¿Cómo se defiende el balón parado?
Ese gol, Fermín, Dani, corro. Es el gol de cada partido.
Es verdad que se meten saques de banda dentro y tal, pero Emilio,
si se lo ha metido el propio portero más de una vez, hombre,
no sé cuántos
hasta
años,
el monstruo Ter Stegen lo ha hecho.
No sé cuántos años debes llevar viendo fútbol. Yo llevo 30 o 40. Yo he visto mucha gente rematar sola.
Yo tengo 68, ¿no?
Correcto. Yo no sé si tú alguna vez habías visto lo de hoy, pero
no,
es que has visto la repetición, pero es que puede construir
puede construir Dani. Un edificio pues,
Dani,
al lado
Dani,
de, al lado
Dani,
de
yo, este yo año. Me, no yo, me sumo, a lo que acaba de deslizar Fermín y comentaba antes Soli. Yo creo que muchas veces infravaloramos la figura del entrenador, que no ponemos en su justa medida el valor de un buen entrenador, del trabajo diario. Yo no conozco, y no quiero generalizar porque hay excepciones, evidentemente, como en todos los oficios de la vida, pero conozco muy pocos jugadores de fútbol que no quieran vivir su profesión al máximo y competir día a día por ser mejor, por aprender y por ganar el fin de semana cuanto más mejor. Y si además estás en clubes de la magnitud, de la dimensión del Barça o del Valencia en su momento, o del Real Madrid o cualquier otro, todavía con más razón. Y yo creo que uno de los problemas, de los muchos problemas, habéis dicho que el problema 33 es Braithwaite, uno de los muchos principales problemas, en este caso concreto del Barça, es un problema de banquillo, es un problema de entrenador,
supuesto.
Un problema de trabajo. No ahora, no solo señalo a Koeman, hablo de los entrenadores recientes.
Valverde,
y al final eso produce un desgaste en el jugador diario, en el cual pierde automatismos, pierde
eso
maneras.
Eso es salvar a estos ricos.
No lo salvo, fuera. Tienen
fuera,
su parte
es compatible,
de responsabilidad,
es compatible,
son los
es compatible,
que juegan. Pero al final, si elogiábamos la figura fuera. Con razón de Guardiola o de Simeone o de Klopp o de cualquier otro técnico de prestigio y a nivel de gestión de grupo encomiable como estos que acabo de nombrar, también tenemos que poner en el foco a aquellos que por H o por B no consiguen que jugadores de la
así
talla de Messi, de Griezmann, de Busquets, de De Jong, de Jordi Alba, de Des, no rindan a su mejor nivel. Y la jugada que trata hoy un problema de banquillo es la acción a balón parado del gol de Diakabir.
Bueno, es que Morientes...
Yo no puedo creer que el Barça no tuviera ningún futbolista fijado para Diakabir. O sea, yo entiendo que se ha tenido...
Estaba Griezmann emparejado con él.
Griezmann es el que sale
de ayudar, Griezmann. ¿No?
Yo entiendo
Dani. Griezmann estaba emparejado antes de arrancar la jugada con él. Y eso es un error que se traslada de banquillo.
Claro, la altura de Diakabir comparada con la de Griezmann...
Claro, si ponen a Jordi Alba con Paulista, estamos en lo mismo.
Sí.
Bueno, chicos,
pues miremos a Koeman y salvemos a estos chicos.
Ha dicho Pedro Martín que el Huesca y el Barça son los que reciben más goles de córner. Creo que ha dicho eso.
Sí, lo ha dicho. Y
Fermín, ibas a decir.
No, que yo respecto a Javi Gracia, que espero y creo que, porque yo he visto otra actitud en el equipo, en él, y esto es un mensaje que Hugo está repitiendo en Deportes Cope Valencia todas las semanas y estoy muy, muy de acuerdo con él, que yo creo que Javi Gracia, creo que en el partido de Terrassa puede haber un cambio de chip y a ver si definitivamente olvida todo lo que ha pasado y se centra en que es el entrenador del Valencia, en ser más positivo y en hacer lo que él sabe hacer muy bien, que yo creo que es un entrenador que sabe sacarle partido a sus equipos, que los organiza bien, pero también eso lleva a la gestión emocional del grupo y yo creo que el vestuario le ha dado una lección al propio Javi Gracia de que ellos sí que
totalmente
creen en lo que hay y que creo que él ahora se tiene que subir a ese barco, que lo normal es que el entrenador suba a los jugadores a su barco y en este caso va a ser al revés.
Eso ha dicho Gaya esta noche, ha dicho, no podemos estar ahí pensando todo lo que ha pasado, que nos han vendido, que no han traído a nadie, hay que tirar para adelante y llegar hasta donde lleguemos.
Qué bien que habla Gaya.
Habla muy bien, no había tenido la oportunidad de hablar con él y es capitán, de los que dice las cosas claras y se le ve que afronta las situaciones buenas y malas según venga. Oye, que habéis estado muy bien, como siempre, como cada noche, y mañana escucharé atentamente lo que pase en el tertulión de El Tiempo de Juego. Así que Manolo Oliveros, bueno, vamos a poner a Piqué. Voy a poner a Piqué. Que en lo que ha dicho Manolo Oliveros y si queréis decir algo lo decís y si no, hasta mañana. Este es Piqué, que ha recibido el premio en el día de hoy al mérito deportivo catalán.
Intentant fer pas a pas les coses correctament i el més aviat possible...
Intentando hacer las cosas correctamente y lo más pronto posible volver al terreno de juego. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que luchar e intentar ayudar al equipo lo más pronto posible.
El més aviat possible. Sí, jo crec que sí, jo crec que...
Sí, yo creo que sí, que podemos ser optimistas. Cantera, está saliendo gente muy buena de la cantera, jugadores que el míster les está dando confianza. Poco a poco, si van cogiendo confianza y responsabilidad, tendremos muy buenos jugadores en un futuro próximo. Yo estoy muy confiado, las sensaciones son mejores que los resultados y creo que tiraremos adelante.
El
reto que tienen todos estos precandidatos es mayúsculo. Creo que el Barça está en un momento muy complicado, muy difícil. Necesitamos liderazgo, unión y salga quien salga, ayudarle a dar la vuelta a esto. Y el candidato ganador por parte del equipo, y espero que por parte de todos los los socios y culés, ayudarle a tirar adelante.
Ayudarlo a tirar adelante.
Hay que preguntar si se cree todo lo que ha dicho, ¿no? Si es verdad que ve mejores sensaciones que resultados, todo eso, si lo ve de verdad. Pero este es Piqué en el día de hoy. Oye, os voy a dejar porque hay un chaval que ha metido un golazo hoy en el Sánchez Pizjuán. ¿Lo habéis visto, el gol que ha metido?
Sí.
Raúl García Carnero.
El golazo. Juega en el Valladolid.
Que juega en el Valladolid, ha metido un golazo, así que voy a hablar con él. Yo os despido a todos. Hasta mañana, un abrazo.
Rival del Barça Corto, 10 de la noche. 10 de la noche del martes.
Ahora le digo, a ver si le va a meter otro a Ter Stegen. ¡Un abrazo!
Venga.
Adiós, chao. Raúl García Carnero. Hola, Raúl.
Hola, buenas noches.
¿Te pillo en pantalón corto todavía o que no sé cómo vais ahora?
Pues casi, ¿sí? Porque ahora como hay que venir al hotel a ducharse, pues ya ves tú, con la que cayó, empapado.
Bueno, esto es tremendo, que te ponen un pantalón del chándal por lo menos, ¿no? Y una norad, ¿no?
Sí, bueno, nos cambiamos allí rápido y para el hotel.
Vas al hotel, te duchas, ya estás duchado, ¿no? Que
sí, sí.
Vaya golazo. Cuando ¿lo has visto ya en la tele o no?
Sí, lo he visto ya, bueno, toda mi familia, pues ya sabes, un montón de vídeos, repeticiones y demás.
Bueno, es que, escucha, es que el gol es para enseñarlo, o sea, creo que es el primero que haces en primera, ¿no, Raúl?
Sí, eso es, en primera es mi primer gol, así que bueno.
No hagas más, escucha, va a ir por la media, va a bajar, no hagas más, ya déjalo ahí.
Bueno, lo importante es ayudar al equipo y, bueno, evidentemente muy contento.
¿Qué te iba a decir? Que ahora que lo has visto, ¿tenías esa sensación de golazo, de que había ido como tú lo has visto luego?
Sí, a ver, yo lo veo justo entrar, veo que es, bueno, que es por las cuadras y que, bueno, luego pues desde lejos en la cámara pues ya ves toda la secuencia y, bueno, pues la verdad que es un gol bonito y bueno, la importancia que tiene porque puntuamos en un campo complicado.
Tú tienes buen disparo, ¿no, Raúl?
Bueno, me gusta tirar faltas y bueno, la verdad que esta temporada pues todavía no había tenido mucha ocasión. Bueno, en este partido tuve en la primera parte una que no le pegué muy bien y bueno, me voy muy contento.
Nosotros sabemos cuál, pero ¿tú te acuerdas del último gol que habías hecho?
Pues el último yo creo que es en segunda, el gol del ascenso.
Hombre,
con el Alavés.
Escucha, como para olvidarse, ¿no?
Sí, bueno, también es un golazo de falta y bueno, lo que pasa que es verdad que siempre pues cuando marcas en primera tiene más repercusión, pero personalmente sí que aquel fue un gol muy importante porque fue en el ascenso y bueno, sí que lo recuerdo con gran cariño.
Que lo mandamos al Puskás ya, ¿no? Este que le acaban de dar a Son, pues a ver si para el año que viene nos dan a nosotros.
A ver, ojalá.
Que escucha, que me está diciendo Gema Santos que sigue al Getafe, que con este gol metes al Getafe en descenso, que es uno de tus equipos. Sin dedicatoria, ¿no? Para nadie, ¿no?
No, bueno, yo evidentemente totalmente respeto siempre a todos los clubes más en los que he estado y bueno, me centro en el ahora, en donde estoy y lo importante que es ir sumando pues partido a partido para conseguir el objetivo y bueno, al final está la cosa muy apretada abajo y es importante ir sumando.
Muy apretada. Golazo, Raúl García Carnero. Si no lo han visto, se van a hartar a verlos porque es... Para mí el gol de la temporada es un golazo, pero de primeras y además le sirve para empatar al Valladolid y salir del descenso. Raúl, que lo disfrutes. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego. Sevilla, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Está pendiente de lo que han dicho tanto Lopetegui como Sergio, así que tú nos cuentas.
Sí, empezamos por Sergio, que se ha marchado del Ramón Sánchez Pizjuán muy contento. Dice que el equipo se va con la cabeza alta por una segunda parte extraordinaria, que el equipo ha demostrado carácter y sobre todo la capacidad que tiene, ya se lo hemos visto, ¿verdad?, Corro, en otros partidos, la capacidad que tiene para competir. Muy contento el entrenador del Valladolid, que ha hecho referencia a dos jugadas para él polémicas. Una, el penalti, que él no lo termina de ver claro y que piensa, lo vamos a escuchar, que el árbitro tenía que haber ido al VAR, y también reclamaba una posible mano de Jordán en la segunda mitad.
Al final los penaltis, el VAR, quejarte cuando te toca, es no toca, ¿no? Es verdad que bueno que te da rabia, pero al final lo ha pitado y lo ha pitado. Lo que sí que quería ver es una mano del Sevilla en su área en la segunda parte, ¿no? Que sí que creo que ahí, bueno, igual que ha estado acertado, pues pides que acierte en los dos lados, ¿no? Y al final es una mano que puede ser penalti y no lo pida, ¿no?
Pedro, ¿qué dices de esa mano de Jordán?
Pues que es una mano que le da posiblemente, igual le da también en el costado antes de darle la mano, pero tiene la mano en una posición natural.
Es un balón cruzado que cruza todo el área.
Sí. Y la mano que él ha pitado en contra del Valladolid, salvo que hay una imagen que me demuestra lo contrario, Pedro San Emeterio tiene la mano arriba en un remate a puerta, era penalti.
Sí, a mí me parece penalti también. ¿Y Lopetegui qué dice, Víctor?
Pues te puedo contar que hay un cabreo monumental.
¿Sí?
Sí, hay un enfado y hoy se ha librado el entrenador de que no haya público en la grada. porque si no, hoy se lleva a Lopetegui una pitada monumental, porque el Sevilla está cometiendo el mismo error uno y otro partido, hasta que ya el cántaro va tantas veces a la fuente que se termina por romper. El año pasado hubo una sensación parecida, aquella eliminatoria contra el club y después contra Osasuna, se llevó una pitada monumental el entrenador, y está en esta misma circunstancia. Ha hecho la siguiente valoración Lopetegui, y hoy sí reconocía que ha habido errores en la segunda mitad y que al Sevilla le faltó decisión para ir a por el segundo.
Yo hemos hecho una buena primera parte y una parte de la segunda, los del minuto creo que 10 al 25, así también bastante buenos, sin hacerle demasiado daño, pero sí con control y con solamente un poquito más de intención ofensiva, pues podríamos haber hecho más daño. Pero bueno, en definitiva creo que hemos hecho una mala segunda parte y eso nos ha castigado. Y hemos conseguido solamente un punto cuando realmente el objetivo era claro, que eran los tres. Estamos tristes y mal, que es lo que toca, pero mañana toca levantarse y pensar rápidamente en
el
Valencia.
El Sevilla queda sexto, 20 puntos. El Valladolid sale del descenso de momento, a ver qué hace mañana el Getafe. Y el Sevilla va a jugar, como hemos dicho ya, contra el Valencia el martes a las 5:30, Valencia-Sevilla. Víctor, ¿quieres decir algo más?
No, que el empate, que ya te digo, Corro, que hoy se libra el entrenador de que, porque muchas veces las sensaciones son distintas, porque como no hay gente en la grada, pues no tenemos esas sensaciones. Pero te puedo adelantar que el cabreo que tiene hoy la gente con el equipo y con el entrenador, y es de esos partidos que hacen daño, que dejan huella, y el entrenador o reacciona, o creo que se va a llevar una cascada de críticas, porque las últimas imágenes que está dando el equipo no son nada buenas. Y hoy ya, cuando ha marcado campo, descaradamente el equipo se ha caído con un ritmo que a días más lento. Y está obligado el Sevilla a reaccionar si no quiere que esa corriente crítica vuelva a recaer sobre el equipo y sobre todo en este momento sobre el entrenador.
Apuntado queda, Víctor. Un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte para todos.
Sevilla 1, Valladolid 1. Ya está ahora, señores, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta como cada noche de sábado Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro, Chano? El caos con las restricciones de cara a Navidad es ya una realidad. Todo comenzó con la idea de tener un plan común para todo el país, al menos con criterios comunes y con restricciones comunes que variarían según la situación de cada región. Al final ha acabado siendo un buffet libre para 17 comensales. Todas las comunidades han ido anunciando sus propios planes, pero cerca de la mitad de ellas, ante los repuntes de casos en algunas zonas, han decidido dar marcha atrás. La última comunidad en hacerlo, en cambiar ese plan inicial, ha sido Aragón. Javier Lambán es su presidente.
El gobierno de Aragón ha decidido mantener los confinamientos provinciales, de manera que el tránsito entre una provincia y otra se atendrá exactamente a las mismas condiciones del tránsito entre una comunidad autónoma y otra.
Con tanto cambio es fácil liarse, es fácil que se te escape, que se puede, que no se puede hacer en tu comunidad o en aquella a la que quizá pensabas ir durante esta Navidad. Vamos a echar un vistazo a las que han dado marcha atrás en las restricciones navideñas, porque a 5 días de Nochebuena aún no está todo claro. Pascual Claramonte.
La pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. Algunos han planteado modificaciones durante esta misma semana. Lo que más nos afecta, el número de comensales, máximo de 6 personas en las reuniones, también en los días clave, en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, aunque en esta última no contabilizarán los menores de 10 años. En Tenerife y Mallorca, las islas más golpeadas por el virus, también tendrán que arreglárselas con ese tope. Valencia, sin embargo, se diferencia del resto por su firmeza en cuanto al cierre perimetral. Si vives fuera y no estás empadronado allí, no podrás reunirte con los tuyos. Mantienen un máximo de 10 personas en Cataluña, Aragón y también en Castilla y León, donde han optado por eliminar ese término tan ambiguo de allegados que planteaba el gobierno. Algo que también han hecho en Galicia. El objetivo, que solo los familiares directos crucen sus fronteras estas Navidades.
Y ojo, porque algunas comunidades tienen encima de la mesa la opción de anunciar nuevos cambios durante esta semana. Podrás enterarte de todo en el mapa interactivo en nuestra web, en cope.es. Y no solo España, o más bien sus comunidades, son las que dan marcha atrás. También en Reino Unido, porque apenas unos días después de que el gobierno anunciara la relajación de algunas restricciones de cara a las fechas más señaladas de la Navidad, hoy el gobierno de Boris Johnson recula. Londres y buena parte del sur del país se cierran totalmente. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Boris Johnson ha anunciado hoy lo que hace apenas 3 días se negaba a hacer, pese a las súplicas de los científicos y de la oposición en el Parlamento. Londres y gran parte del país entran en confinamiento nivel T4. Hasta ahora solo existían 3 niveles y ya estábamos en el máximo, pero el virus se esparce a tal velocidad que se han tenido prácticamente que inventar este cuarto nivel. Todo con tal de evitar la palabra lockdown. que sería el confinamiento total. No se trata de una nueva cepa, pero sí de una nueva variante, que acelera hasta un 70% la transmisión. La prensa británica lo resume ya así: Navidades anuladas. Y es que esa burbuja de 5 días en la que se eliminaban las restricciones queda reducida ahora solo al 25, al día de Navidad. Por lo demás, cierran los gimnasios y todos los comercios que hasta ahora podían seguir vendiendo.
Hablamos ahora del Colegio Mayor Galileo Galilei en Valencia, un lugar en el que la pasada noche tuvo que entrar la policía a disolver lo que en un primer momento se dijo que era una fiesta de 200 personas. Poco a poco hemos ido conociendo algo más de esa supuesta fiesta. En realidad fueron cerca de 50, según la policía, repartidos en pequeños grupos en las zonas comunes, y según ha contado a COPE la propia dirección del centro, a la policía no la llamaron los vecinos.
Salieron, se fueron por ahí y aprovecharon hasta el último segundo el regreso, ¿no?, que es a las 12 cuando tienen que entrar. Entonces lo que pasa es que se acumuló la llegada de muchos estudiantes que residen en ese colegio, y algunos pues intentaron quedarse, en lugar de ir a sus habitaciones, de quedarse en las zonas comunes que hay. Y entonces había el servicio de seguridad, pues les dijeron que no podía ser, que tenían que volver a sus, que tenían que ir a sus habitaciones, y como alguno pues dijo que no, que esa era como su casa, que se quedaron ahí, pues una de las de seguridad cogió y llamó a la policía.
Y voy terminando, Corrochano, y lo hago además con la vuelta de la música sobre los escenarios en nuestro país.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Y es que Rafael ha celebrado esta tarde el que ha sido el primer concierto multitudinario desde el inicio de la crisis sanitaria. 5.000 personas han visto al artista de Linares sobre el escenario del Palacio de los Deportes de Madrid, eso sí, con un 30% de aforo, con dos butacas de separación entre asistentes, ventilando el aire cada 10 minutos. En definitiva, una pequeña muestra, un ensayo de cara a la vuelta a la música en directo y a tantas otras cosas que esperemos lleguen en este año que empieza.
Un grande, Rafael, como desde tú, luego. Álvaro, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Y ahora informa de Berti, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Pues sí, te podía cantar también Mi Gran Noche. Después de lo del villancico sería otro gran éxito, pero no, mejor para hablar de éxitos te voy a contar todo lo que tenemos ahora mismo en Berti.es. Lo primero que te cuento es que en Berti te lo ponen todo muy, muy fácil, porque ellos hacen que puedas realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, sin moverte, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo. Y encima, para que aún sea todo más fácil, apunta esto: 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, como lo oyes, 40% de descuento. Y encima puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y mucho más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. He visto a Sira y a... No, creí que me ibas a cantar el de
sí,
el nuestro.
Gran noche.
A ver. El nuestro.
El nuestro, hasta luego 2020, ni, 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 es que sin la letra adelante pierde un poco.
Cómo suena, que eso es impresionante.
Yo creo que Bravo nos ha puesto un poco de autotune, sí. Como a los reggaetoneros, bueno, porque si no, no es normal que sonemos bien.
Bueno, ha hecho así un juego de cabeza como diciendo un poco, dice, de autotune.
Poco, en algunos casos más.
Adiós, Gemma. Chao. Hasta luego, enseguida, el Atlético de Madrid.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera.
Una ley que deja de lado el desarrollo de todo el margen que todavía permiten los cuidados paliativos, que no ha sido consensuada.
Con los directamente afectados.
Don Marcos Gómez Sancho, un referente de medicina paliativa en España.
Hay cada año 75.000 enfermos que se mueren con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a los cuidados paliativos, porque no van a tener nada más que acceso a la eutanasia.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Los candidatos de esta ley de eutanasia van a ser ancianos, personas al borde de la desesperación, influenciables. Esta ley es el derecho de otros a decidir sobre la vida de una persona.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Este es un mensaje para todas las familias que buscan lo último de lo último.
Elige un color. Todos.
Por eso tenéis las nuevas muñecas Rainbow High por 34,99 euros. 7 muñecas, 7 colores, 7 personalidades, a cada cual más trendy. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona, contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Sí, sigo con la oposición. Todos los días estudiando hasta las 9. Aunque hoy acabaré antes.
Para poner los zapatos en los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi. Finetwork.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Llorente. Se abre Trippier, recibe el británico. Peligro para el Atlético. Luis Suárez. Gol, 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 gol. Marca Luis Suárez. Marca el pistolero. Marca el líder.
Va a encarar el belga, se quiere marchar de Tete Morente, saca el centro Luis Suárez. Gol, 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 gol.
Tiene el Pichichi, tiene el Zamora. ¿Qué más le hará falta al Atlético para ser el favorito? Gol, gol, gol. Lucas Boye. A balón parado que le está costando.
Diego Costa quiso controlar dentro del área, cae al suelo.
Penalti a favor del Atlético de Madrid. Va por el tercero, Diego Costa. Gol, 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 gol. Otra forma después de volver al fútbol. Y lo celebra Diego Costa, puño en alto. El Atlético se pone líder en solitario. Atlético de Madrid 3. Elche 1, marca Diego Costa.
Aquí está el líder, Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Yo líder? No soy yo, ¿no? El líder.
Aquí está el líder, Rubén Martín. ¿Qué tal? Buenas noches.
Y este menos. Y Rubén menos líder.
Y aquí está el líder, Juan Gato Miau. Hola, buenas noches.
Por duplicado, ¿eh? Que la Argentina está bien mal líder, ¿eh?
Es verdad. Oye, que...
Algeciras, Badajoz, Atleti. Tres líderes de lujo.
Bueno, digamos que este penalti que hemos escuchado al final en la narración de Rubén Martín. Pedro Martín, el penalti, hemos dicho que no era, ¿no? El penalti que le han hecho a Diego Costa.
Pues no, ¿para qué no vamos a extender?
Exactamente. Bueno, Lucas Boye, le he escuchado al final del partido, en la tele le han preguntado el penalti y dice, no lo vi, pero como protesto siempre fui a protestar. Es algo así, ¿eh? No te creas que es muy allá. Sí, sí, sí. Ha dicho que hay que protestar aunque no lo vea. Bueno, que vamos a ver, el Atlético líder, hoy es de estos partidos que sacas adelante casi de inercia, ¿no? Pero, porque diciendo que tienes en la delantera un rato a Luis Suárez y otro rato a Diego Costa, pues lo difícil es que no marques, ¿no?
Bueno, el Atlético de Madrid hoy ha hecho uno de esos partidos que hacía siempre en la era antes de Luis Suárez. En el Atlético antes de Luis Suárez, antes de A.L.S., el Atlético jugaba así, jugaba sin brillo y jugaba con mucho oficio y resolvía con pocos goles, ¿no? Ese es el Atlético que hemos visto hoy, que está bien, que más allá de jugar bonito como está haciendo este año, de jugar con más soluciones ofensivas como viene haciendo este año, está bien que cuando un partido se te pueda complicar, se te pueda atascar, pues a tirar de oficio y sacar un poquito la pegada y la contundencia que debes tener, ¿no?
Es que el Atlético de Madrid llevaba varios años en números, bueno, varios años, todos los que lleva el Cholo Simeone, en números en defensa de campeón de liga, y los años en los que ha sido competente, digamos, en la parte ofensiva, ha peleado el título de liga o lo ha ganado. Entonces este año, si tienes un bicho que ha metido 7 goles en 9 partidos y que puede acabar la temporada con 30 goles, te da el salto definitivo para lo que decía el Cholo siempre cuando hablaba de contundencia, que es que cuando tienes una... O sea, el partido de hoy, sin Luis Suárez, igual acaba empate a 1. Y la diferencia entre poder pelearlo en la liga al Madrid o al Barça, pues a veces es eso.
Este bicho, que es un cabrón, como ha dicho Diego Costa, hace 2 semanas o 1 semana estábamos diciendo que había
lo ha dicho dudas. De buen rollo, Gato, sí, para sí, que sí, no lo haya escuchado, total, ha dicho, total, joder, me tiro 2 semanas sin jugar y este no mete ni una y en cuanto vuelvo mete 2 goles.
Sí, sí. No, estábamos mirando, había ciertas miradas puestas en Luis Suárez, ¿no? Que si estaba lento, que si había vuelto del parón por el COVID y demás y después de las elecciones un poco fondón, lento, cojo, lo que tú quieras, pero mira, estos partidos, macho, los tienes que sacar con siendo práctico, con oficio. Y encima, si tienes el plus de tener a un pistolero como este, pues es muy difícil que se te escape.
Y ya que habéis hablado, Corro, de Diego Costa, primero me ha dado una alegría enorme, pero sí, enorme, ver al animal de vuelta, no solo porque vuelva al equipo, sino porque, bueno, pues ha disipado una de las preocupaciones que sobrevolaba su última dolencia, esa trombosis venosa, y que en muchos casos se puede complicar para la gente, y que en su caso ha sido una recuperación meteórica y una adaptación perfecta para volver a la práctica del fútbol. Él, además, después de hacer esas declaraciones que dice Rubén y Gato, yo he tenido la oportunidad de hablar con él y está, pero eufórico. Eufórico no por el gol, eufórico por haber vuelto de esa manera y, bueno, y por la guerra que él está dispuesto a dar hasta final de temporada.
Diego Costa, que lo necesita el Atlético de Madrid para pelear cualquier título, porque es uno que suma más. Le han hecho una pregunta, se la ha hecho Isabel Fornera al final del partido, en la insistencia esta de a ver quién está alistado en el lado de los favoritos y quien está listado en otro lado contrario, pues le ha preguntado directamente a Diego Costa.
Tú siempre eres un tío muy echado para adelante. ¿A ti te da vértigo soñar con ganar la Liga?
No. Soy un luchador, un ganador. Mira que para llegar aquí, para jugar en la Leti, me costó bastante y no ha sido nada fácil. Y uno que no tiene sueño, que no sueña lo grande, es mejor no vivir. Nosotros somos un equipo que tenemos una estructura muy, muy grande. Tenemos todo para pelear entre los grandes y tenemos que estar ahí.
Uno que no sueña lo grande es mejor no vivir.
Pues esa es la realidad.
Tienes Corro. Razón, sí, tienes sí, razón. Es que Diego Costa, a veces nos soñamos todos.
Claro, Antonio, si a veces nos encorsetamos en que sí, favorito, no sé qué. Bueno, parece que nos da miedo dar ese paso. Pero vamos a ver, si este equipo, lo dijo el otro día Monoburos, está en números de campeón. O sea, no, ¿por si qué no vas miedo, a rechazar Gato. Esa o candidatura o favoritismo? Da lo mismo. Si es que está
la etiqueta de favorito yo no la rechazo porque no crea que claro. No puede. Yo la rechazo por una cuestión de temporalidad. Y en sí, una temporada, pero al final... en un año tan cambiante y tan convulso, con una situación que no tiene que mucho que ver con el fútbol, hay muchos factores que pueden influir. Entonces, es mejor esperar a que el río haga su curso un poquito más y ver dónde está. Pero vamos, está claro que los números del Atleti claro. son números
yo te entiendo perfectamente, Antonio.
Y que va a pelear por todo.
Claro, lo que pasa es que al final cada partido es un argumento más que sumas a tu mochila de esa candidatura o ese favoritismo, o para mí como es que yo lo considero el elegido para ganar la Liga. Y estos partidos, que son tan duros porque vienes después del derbi, aunque has tenido el trance de la Copa del Rey, son muy importantes porque es que la Liga realmente, igual no la ganas en Valdebebas, la ganas ganando al Elche. Eso se tiene que convencer al Atlético de Madrid que ahí se puede hacer el trabajo de verdad para sacar el título liguero adelante.
Una cosa que me llama la atención de las últimas alineaciones, ¿Saúl ha perdido definitivamente el puesto en la alineación titular del Atlético de Madrid?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo
da esa Saúl sensación, ¿verdad?
No es titular. Es que es más, hoy ha sido titular Lemar por delante de él, pero si no fuera Lemar sería Herrera. O sea, yo creo que Saúl ahora mismo no está entre los 11 mejores en la cabeza del Cholo. Y está bien eso por hablar de lo de hoy, porque si al final nos vamos a tirar hablando de candidato y favorito 30 jornadas, que es hablar de lo que va a pasar entre medias del título de Liga, quién se lo lleve y eso. Y sobre el partido de hoy, hay que decir que el Atleti ha vuelto a cambiar el dibujo, ha vuelto a defensa de 4, que le ha durado al Cholo hasta que le ha metido el primer batacazo, hasta la primera parte contra el Madrid, y ha vuelto a lo que él cree, que es su 4-4-2 de siempre, que ha salido un equipo muy ofensivo. El centro del campo hoy era Coque Llorente, el doble pivote.
El Atleti fichó a Llorente para que fuera su 5, o sea, el sustituto de Rodri, digamos. Y el 5 ha sido hoy Coque. O sea, el Cholo ya no ve al lado de nadie, quien sea, a Llorente como 5. Y ha jugado con Coque y Llorente de doble pivote y Carrasco y Lemar en las bandas, aparte de los delanteros. Ha sido un Atlético muy ofensivo.
No. Yo sobre lo de Saúl, perdona, Gato, volvemos a las etiquetas definitivas. Saúl está claro que hoy, a día de hoy...
En este tramo.
A día de hoy no es titular.
Sí, en este tramo.
A día de hoy no, pero ya explicó el Cholo que Saúl tiene que mejorar, que está mejorando, que está peleando, que está trabajando, pero yo por la jerarquía que tiene Saúl y conociendo sí. a Saúl...
Pero no es creo, que es lo
no
mismo,
creo,
Luis,
pero déjame que acabe. No creo que
es lo mismo
deje.
Que el de discusión del candidato. No, si es que nos preguntan
que,
hoy.
No creo... Bueno, ya, pero es que tú estás diciendo que definitivamente Saúl ya...
No,
ha
yo no he dicho
puesto.
Que definitivamente. Yo he
la
dicho
pregunta que
Saúl
que te
no
ha
es
dicho
titular.
Corrochano es definitivamente ha perdido
no.
el puesto. Tú has dicho sí.
Corro, ¿qué me has preguntado?
Que sí.
Que sí es titular.
Que se ha perdido la titularidad. ¿Sabes?
Claro, la ha perdido. Claro. La ha perdido. Sí, hoy claro. ha jugado Lemar.
Y luego sobre
y en cambio jugó Herrera.
Y sobre lo del sistema, hoy lo ha explicado muy bien el Cholo, porque le hemos preguntado, ¿no? Cuando vuelves al 4-4-2, si eso influye en la situación de partido. Y él ha dicho que no, que lo que sigue influyendo y sigue siendo determinante es la actitud. Yo creo que el sistema lo cambia cuando él entiende que la manera de meterle mano al rival... A lo mejor es más fácil de una manera que de otra, pero no porque no crea ahora en el 3-5-2, sino que va a ir alternando como alterna y como... Vamos a ver, Simeone es un entrenador camaleónico para todo, porque el año pasado lo veíamos, tú Rubén, que has hecho conmigo todos los partidos, empieza jugando de una manera y a los 20 minutos ha cambiado a 4 jugadores de puesto.
Sí, pero lo que hacía era permutar dentro del mismo sistema. Bueno, o sea, el Cholo ha cambiado muy pocas veces el dibujo.
Bueno,
ahora,
pero, sí, pero acaba, al final bueno, acaba cambiándolo.
Sí, no, pero además a mí eso me parece una riqueza en el entrenador.
Escucha, es una virtud, no
me parece,
es decir,
absolutamente está, claro, me parece
eso,
una virtud
eso hay que estar rígido,
eso
sí,
hay que apuntarlo en el libreto del Cholo de que no es tan inmovilista como parecía
en su debe y luego puede tener un debe que puede ser extraordinario si el Cholo consigue que Lemar sea un futbolista aprovechable para el Atlético de Madrid para mí es un éxito mayor que encontrarle sitio a Llorente de delantero.
Exactamente, te voy a decir
porque que, no cree nadie nada más que él en Lemar.
No, es que yo creo que no ha habido ningún futbolista, y fíjate los que han pasado en la etapa del Cholo, que son muchos años, en el que haya depositado tanta confianza y le haya dado tantas oportunidades.
Que haya insistido tanto.
Al final para mí solo montado... Jackson Martínez se le llegó a aparecer. Que lo puso siempre, incluso hasta cuando ya nadie creía.
Sí,
creían,
¿eh? Sí, pero bueno, pero...
Pero no tantos años seguidos,
no,
claro.
No, claro.
Oye, ¿sabéis algo de Joao Félix, que se ha ido con un golpe, no sé si en el costado, ¿sabéis algo?
Explicaba el Cholo, se le preguntó por Joao Félix si tenía algún tipo de dolencia. Si no me equivoco, el club no ha hecho ningún tipo de comunicación en torno a ello.
No he visto. Por tanto,
no deja.
Vamos a ver, porque el martes hay partidazo. El martes hay partidazo.
Vamos a ver, lo de Joao Félix. Por tanto, lo de Joao Félix no creo que sea algo más que un golpe que se curará en 2 días.
El martes, 8:45, Gato, Real Sociedad sí. Atlético Madrid.
Sí, de ese partidazo que pueda ser otro golpe que pueda dar el Atlético Madrid en esta carrera.
O la Real.
O la Real, bueno, vamos a ver. Pero al Atlético Madrid siempre le quedan 2 partidos todavía.
Le saca 3 partidos.
Tres partidos
sí, la Real Atlético.
Y yo sobre Saúl que decíais antes quiero decir una cosa. Yo creo que en el máximo nivel de todos, para mí Saúl es mejor que cualquiera de los que están ocupando su puesto ahora. Pero Saúl lleva toda la temporada sin ser el mejor Saúl que hemos visto.
Claro, y es que yo no sé a qué obedece ese deterioro en el juego de Saúl, si es de confianza, no creo, pues es un tío que es indudable, no puedes dudar nunca de este tipo, que se ha dejado casi la vida por defender este equipo. Pero no es una cosa casual o de momentánea, es que viene en el tiempo, se viene perpetuando en el tiempo y no sé exactamente cuál
es. Pero
y
de cosas raras, Gato, porque ha estado lesionado y nadie ha dicho que ha sido. O sea, ¿por qué ha estado fuera del equipo? ¿Cuánto tiempo fue, Ruiz? ¿Un mes? ¿A principio de temporada?
Sí, bastante.
Yo de verdad, no es por... Yo te digo que yo veo a Saúl acabando la temporada de titular en este equipo.
Seguramente.
Pues seguro.
Pero que el tránsito en el que está ahora mismo Saúl, está atrapado en el tiempo se prolonga en el tiempo, perdón. Y no parece que le veas esa capacidad de salir ahora mismo, no sé por qué. Y aparte, lo estaba demostrando el Cholo, que le relega y le pone a gente por delante.
Pero algo pasa, Gato, porque Saúl era el futbolista de los 11 del campo el año pasado que más jugaba. O sea, es que Saúl llegó a jugar de lateral izquierdo, que se enfadaba, de centrocampista, de volante. O sea, ha sido de ser el jugador número 1 del Cholo junto con Oblak a ser un futbolista que hoy ha sido suplente, bueno, y el día del Madrid fue suplente.
Es un tema, dentro de la felicidad del Atlético de Madrid, que siempre los grandes equipos tienen que soportar que se hable de los que no están, pues el que no está ahora, uno de ellos es Saúl. El Atlético de Madrid es líder, le saca 3 puntos a la Real y tiene 3 partidos menos que la Real, y le saca 3 al Madrid, y mañana tendrá 2 partidos menos que el Madrid, pero a lo mejor están igualados a punto, veremos qué hace en Ipurúa. Muy bien, Antonio Ruiz, un abrazo.
Un abrazo y perdón a todos los oyentes.
Adiós, Rubén Martín. Chao.
Hasta luego.
Adiós, Gato. Hasta
buenas
luego.
Noches.
Chao, chao. El partido de las 9 de la noche en Ipurúa, Eibar Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Está Óscar y medio en Guipúzcoa, en Eibar. Hola, Óscar.
Hola, Corro, ¿qué hay? Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué noticias tenéis para mañana? La de Vinicius es la más importante en el Real Madrid, ¿no, Miguel?
Bueno, hay dos. Que Hazard todavía, aunque se entrena desde hace 3 días con sus compañeros con normalidad, ha dicho Zidane que hay que esperar un poquito más. Yo creo que lo normal, el miércoles contra Granada en el Di Stéfano, si todo va bien, entre en la convocatoria y tenga sus primeros minutos. Y luego Vinicius, que protagoniza la noticia negativa en cuanto a la enfermería se refiere, tiene una gastroenteritis, hoy no ha podido trabajar con sus compañeros y le ha dejado fuera de la convocatoria Zidane. Además, Isco tiene un golpe en el tobillo, mañana se le van a practicar pruebas, no parece una lesión importante, pero tampoco puede viajar a Eibar. Y en el capítulo positivo, pues aparte de Casemiro, que no pudo jugar el anterior partido por sanción, entran en la convocatoria, recuperador de sus dolencias, tanto Odegaard como Jovic como Mariano. Así que esas son las noticias deportivas de un Real Madrid que viaja mañana por la mañana a Eibar y que va a buscar su quinta victoria consecutiva.
¿Cuántos fijos tienes para mañana?
Pues a ver, yo el otro día me mojé y me equivoqué y mañana no sé por dónde va a tirar Zidane porque nos está engañando. Por un lado está diciendo que confía en toda la plantilla, que para ganar todos tienen que ser importantes, y luego en los últimos 4 partidos solo ha metido un cambio entre uno y otro. Cuando regresó Ramos entró en el equipo, cuando regresó Carvajal entró en el equipo, Casemiro sancionado entró Valverde y no sé qué va a hacer. Yo creo que mañana lo normal es que algún cambio tiene que haber. Casemiro va a volver al centro del campo, sin Vinicius y sin Hazard, yo creo que Asensio ocupará esa banda izquierda, y a partir de ahí, pues no sé, 12 partidos consecutivos lleva Lucas Vázquez, supongo que algún día descansará, no creo que se toquen los centrales, Marcelo, que tiene un entrenador personal, como ya en su día contrató Isco, pues están deseosos de una oportunidad que no sé si va a llegar, así que habrá que esperar, porque como hasta 2 horas antes del partido Zidane no lo hace oficial y tampoco prueba mucho los entrenamientos, tampoco conviene mucho mojarse, pues luego te pegas un castañazo.
Un minuto de Zidane, los nombres propios: Hazard, Ramos y Benzema.
Yo creo que está bien, está ya casi totalmente recuperado, digo totalmente porque para jugar todavía le falta algo, pero está bien, está entrenando con regularidad con nosotros y espero poco tiempo para estar, pero de verdad con el equipo jugando.
¿Cómo debe a Sergio con ese brazalete de capitán? ¿Cuánto tiempo cree usted que le puede quedar ahí?
Yo lo veo bien, lo veo muy bien, porque además está determinado a seguir y es lo más importante. Cuando el jugador quiere seguir, eso significa mucho. Y yo lo veo muchos años jugando al fútbol, porque además es uno que se cuida mucho y al final es lo más importante.
Usted se ha hartado de hablar bien del futbolista. A mí me gustaría saber si le hubiera gustado jugar junto a él, si se hubiera imaginado a Zidane de media punta y a Karim arriba y haber jugado juntos unos minutos.
Sí, sí, claro que sí. Si tú me preguntas, yo te contesto que sí, pero no sé, lamentablemente no se puede hacer. Puedo hacer, pero andando ahora en el campo, ahí, pero no el campo real.
Fútbol ficción, Zidane y Benzema. ¿Y qué noticias hay en el equipo de Mendilibar para mañana, Óscar?
Bueno, pues el foco de atención, Corro, está en la línea defensiva, porque Mendilibar no tiene para mañana a 6 de sus jugadores. La mayoría de ellos son además defensas. Por ejemplo, no está Correa, no está Paulo, no está Cote por lesión de larga duración. Además, Burgos está sancionado por la acumulación de amonestaciones. Por si esto fuera poco, esta misma tarde se ha confirmado que José Antonio Martínez, otro de los centrales que todavía no ha jugado con el Eibar, pero que podía ser en este caso una alternativa, acaba de firmar por el Dallas de la MLS. Y por lo tanto va a tener que reconstruir esa línea defensiva. Lo más probable es que Pozo vuelva a ser el lateral derecho que últimamente venía ocupando Correa, que Arbilla, que venía jugando el lateral izquierdo, lo haga en este caso de central, y que jueguen en el otro central, en el zurdo Vigas y en el lateral izquierdo Kevin Rodríguez. Pero estos dos últimos, tanto Vigas como Kevin Rodríguez, apenas se han entrenado esta semana. Vigas por un fuerte golpe en el tobillo que le obligó a ser sustituido en el último partido, y Kevin Rodríguez porque ha estado enfermo, ¿no?, durante los últimos días. Por lo demás, de ahí en adelante van a jugar los de casi siempre. Va a volver al 4-4-2, que alterna Mendilibar los partidos de casa con este sistema, con el 4-2-3-1 que juega habitualmente a domicilio. Y como digo, del centro de campo para adelante, los de casi siempre: Expósito Diop, que yo creo que van a estar en el doble pivote, y Nui jugaría por la derecha, Brian Hill, el jugador más en forma sin duda del Eibar, por la izquierda, y adelante el japonés Muto y Quique García.
A las 9 de la noche, este Eibar-Real Madrid. Óscar, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
¿Estás siguiendo, Miguelito, el documental Colgar las alas de Iker? ¿Lo estás viendo o no?
He visto el primer capítulo.
Pues el de ayer, viernes, que es el Mourinho-Casillas, te lo recomiendo. Eso es un espectáculo.
Pues mañana después de la asamblea.
No, eso es un espectáculo,
¿Sí? Es que eres segundo, el tercero y luego ya el cuarto.
No, punto, ¿no? Sáltate el segundo, el tercero.
¿Te la acaban bien o mal?
Bueno, dicen que cuando se vuelvan a ver que,
¿seguro?,
que las cosas habrán pasado, pero sí es cierto que los dos reconocen que hubo ahí sus episodios.
Hombre,
lo que se contó en su momento... ¿te acuerdas?
No,
una...
O sea, aquí cuando lo cuentas, sí, no es, suena fuerte. Es como la guerra de los clásicos.
Sí, bueno, es que va eso en el documental, va la guerra de los clásicos, la llamada a Xavi Hernández, lo que se dice en Xavi Casillas, el lío de Mourinho, lo que pasa en una habitación en Santander, en el partido contra el Racing, todo eso está ahí documentado, los dos.
Te digo una cosa, no me voy a acostar sin ver.
Hombre, no, ya te digo, es que eso que lo has vivido tú en primera persona. Te va a certificar todo lo que tú sabías, vas a decir, y esto era así, y era así, y era así, lo vas a ver, es que está muy bien, está muy bien de verdad.
Por cierto, le hemos puesto un capote a Zidane para ver si se sumaba al carro de las renovaciones. Sabes que mañana hay asamblea, que en teoría se van a aprobar las cuentas, ya sabes, 106 millones de euros menos en la anterior temporada de lo que inicialmente se preveía. Para esta temporada se van a presupuestar en torno a 300 millones de euros menos. Y bueno, pues como digo, mañana por la mañana asamblea, y no se ha querido sumar Zidane a las renovaciones que en teoría tiene en mente el Real Madrid una vez apruebe esas cuentas. Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Modric, le queda un año más a Zidane, hasta junio de 2022, pero ha dicho Zidane que no le va a pedir nada al club, que él está muy contento aquí, que es el mejor equipo del mundo, pero evidentemente presión cero. No es lo que todos los entrenadores harían, pero Zidane es así.
Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Chao.
9 de la noche. Eibar, Real Madrid. Enseguida una llamada a alguien que lo está pasando mal.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y así hacen 100 euros. Espero que le guste. Guarde el ticket, por favor, por si acaso.
Sí, le hará ilusión. Hace 2 meses que no le veo.
Gracias y feliz Navidad.
Y sí, lo sé, que estas Navidades son muy especiales para ti, que tenemos que seguir usando mascarilla, que llevamos mucho tiempo separados y, aunque debemos respetar la distancia, estas Navidades, en la radio, podemos estar juntos.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro viven la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
30.307 30307 Serie 3003.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
No los vemos, pero están ahí. Virus, bacterias y gérmenes que ocasionan graves problemas de salud. Respira tranquilo con PureVox by Haverland, el dispositivo que los elimina con un 99,99% de eficacia gracias a la tecnología PCO. Esta Navidad regálate un PureVox y respira. En grandes superficies, tiendas de electrodomésticos, marketplace y haverland.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Amarilla en Pamplona.
Amarilla en Pamplona, pero creo que es dentro del área, ¿eh? Es penalti. No, penalti.
Allá va Torres, pilla carrera. Pasito. Amago, chuta abajo, gol. Con 10 marca el equipo local. Con 10 anota de penalti. Segunda parte, vuelve a marcar Gerard Moreno. Osasuna 1, Villarreal 3.
El Villarreal es cuarto, con 25 se ha puesto a 4 del Atlético de Madrid, que es el líder. Y Osasuna se ha puesto colista, con 11 puntos está ahora mismo a 3 de la salvación que marca el Valladolid. Alberto San, Pamplona. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, pues lleva una dinámica muy mala el equipo y se ha metido ahí colista.
La verdad es que la clasificación preocupa. Hay que recordar que Osasuna no gana desde el pasado 24 de octubre, día en el que celebraba su centenario. Pero es que preocupa la clasificación, preocupa el juego, preocupan los errores, preocupan las lesiones y también preocupa mucho la familia osasunista, también el VAR, porque en muchas ocasiones no entienden sus decisiones. Así que sí, la familia osasunista está preocupada aquí a vísperas de Navidad.
Nos escucha el director deportivo de Osasuna, Braulio. Hola Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Estaba alargando, habíamos quedado ahí cuarto contigo. Y sí. Son y media, pero digo, hoy no se duerme ni a ti.
No, hoy está ahí, ojalá. Hoy.
¿A qué hora te duermes hoy?
Pues la que pueda, pero es hoy es probable que duerma bastante poco, es complicado. Después del partido ya me cuesta, sí. Y después de perder como hemos perdido, pues más. Imagínate, y además tenemos un partido de 72 horas prácticamente, pues es complicado dormir, la verdad.
Braulio, ¿os quejáis hoy de algunas actuaciones, de alguna actuación arbitral, de alguna decisión, perdón, arbitral? ¿Estáis muy muy dolidos con los arbitrajes, con este arbitraje en concreto, con qué?
No, bueno, desde lo de hoy no, tú has matizado bien, no es que nos quejemos el arbitraje de hoy. Al final estaba viendo resúmenes, viendo la tele, cambiando de canales incluso. Resulta que he visto las acciones también del partido otra vez. el propio comentarista dice que la acción de Aridane es amarilla, y dice, bueno, amarilla, se sorprende, no, ¿cómo no? No, no es roja. Ah, pues para mí es amarilla. Luego ha salido un árbitro diciendo que el penalti a Caleri es clamoroso, y esto no es que solo de hoy, que Villarreal juega fantástico, juega muy bien. Nosotros cometemos errores, pues podemos tener errores de planificación, errores de tácticos de entrenador, todo eso lo asumimos. Pero es que te voy a hacer como, te hago una lista como a Mourinho, esto ya viene de lejos, de la semana pasada, como el con 1-2, hay una mano clamorosa que debía tener el del VAR, debía tener prisa y no lo apeteció ver la petición. En la última acción de la primera parte en Valladolid, que era penalti, era el 1-3, hay un penalti clamoroso el día de Huesca Johnny. Hay un penalti en Rica llegó el día del Betis. Bueno, que al final, si te sigo diciendo, al final todo eso conlleva, no evidentemente no creo en la mala intención de los árbitros, pero sí que creo que nos están faltando un poco de respeto. Creo que es muy fácil pitar a Osasuna, y lo digo como lo pienso, lo siento, pero es lo que estoy sintiendo, más allá de los errores propios que tenemos que analizar nosotros. Pero es que hoy el penalti de Caleri es, vamos, que se podía haber llevado la camiseta directamente a casa y no la revisan. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo algunas acciones se revisan, como el propio penalti hoy de Gallá con el Barça, y las nuestras no se revisan, no quieren revisarlas, o no entiendo por qué. No entiendo, la verdad es que me lo pregunto.
Aquí está Pedro Martín, que le conoces de sobra, y Pedro, hemos coincidido que lo de Caleri es penalti, ¿no? Agarrón en la camiseta es penalti, ¿no?
Sí, porque además hace 10 días, hubo una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros y estuvieron explicando cuándo el VAR iba a entrar en el tema de los agarrones, y se dan todas las circunstancias para que hubiese entrado en este caso, porque habla de intensidad había, porque estaba la camiseta muy estirada y durante mucho tiempo, que no haya agarrón mutuo, no hay agarrón mutuo de los dos jugadores, y la otra, que impida el remate. Y impide el remate.
O sea, penalti, claro que no le han pitado en esta jugada de Caleri. Me estaba diciendo Pedro también, Braulio, que Osasuna históricamente el balance de penaltis a favor y penalti en contra lo tiene horrible. O sea, que no es una cuestión de un año, sino de varios años, ¿eh?
Bueno, no sé, yo quiero que vuelva a creer en la honestidad de los árbitros y no, pero lo que no entiendo, incluso, y lo voy a decir, me da igual. Oye, fijo de Fierro a Vázquez, en una acción que está grabada, no es que la diga Braulio Vázquez, se dirige al banquillo y dice, me da igual quién sea, voy a expulsar a uno aunque me equivoque. Eso lo podéis ver, está grabado.
¿Cómo? No sé. ¿El colegiado?
Sí, el colegiado. Voy a expulsar a uno, aunque me equivoque. Se giró a nuestro banquillo y a toda la gente, a los jugadores. Él no sabía ni a quién, pero da igual, iba a expulsar a uno. Bueno, pues nada, si luego se irá con la sonrisa esa que tiene, que parece que delató igual, y o nos llama por el número, a los otros por el nombre, no sé si... Pues eso me refiero. Y no puedo repetir que nosotros tenemos errores de planificación, que tenemos errores, tenemos un montón de lesionados, tenemos a nuestro mejor futbolista lesionado con dos cruzados, que es el Chimi, tenemos a Lucas Torró, 4 meses Darko Brasnak, se nos une todo, y con errores propios nuestros. Pero cuando dicen el señor Velasco Carballo que luego los errores, que ellos lo reconocen, sí, pero no es lo mismo que a un equipo le equivoquen un 70% de acciones que a otro en el 30%. Y no sé si es muy fácil pitar eso, es una bola a repetir. Y lo digo con la... Puedo repetir, primero, nosotros entonamos el mea culpa, pero creo que también hay que... Porque en las asociaciones, como están en la hemeroteca, no las dice hoy, las dos de hoy, como bien ha dicho Pedro, que lo tienes ahí, en todas las cadenas que estoy viendo, entonces, bueno, el Villarreal es muy bueno, juegan fantástico, tienen un entrenador maravilloso, que he tenido yo en el Valencia, además, y solo puedo hablar bien de ellos, pero no es lo mismo ponerte 1-0, quedarte con 10, que todo lo contrario. Entonces, bueno, y bueno, por eso no entiendo que el VAR entre hoy en la falta a Gallá, que la he visto y resulta que entra, y cuando resulta que Aridane está a 30, 40 metros el Fernando Niño, se está orientando hacia afuera, Juan Cruz haciendo la cobertura, donde está la manifiesta, es que no la veo, la opción manifiesta de gol. Entonces, bueno, entonces no entiendo la interpretación, o no sé si quitarnos a nosotros es muy fácil, vuelvo a repetir.
Braulio, al margen de todo esto que estás comentando, que todo suma, por las lesiones, los arbitrajes que estás diciendo, lo que a vosotros parece, ¿qué idea pasa en el club por la cabeza con Jagoba? ¿Le apoyáis? ¿Creéis en él, en su proyecto? ¿Va a continuar en Osasuna?
Mira, al final yo lo que no creo, al final para hacer un contexto y un análisis de situación, pues tienes que retrotraerte a cuando llegó Jagoba hace 2 años. Que empezamos muy mal, que me acuerdo en Tarragona, aquí íbamos penúltimos, luego hicimos la temporada histórica con mejor puntuación de la historia de Segunda División, campeones de Segunda División arrasando, consiguiendo el ascenso 3 jornadas antes. El año pasado quedamos el 10, salvándonos, no sé, tres o cuatro jornadas antes, ya ni me acuerdo, hicimos 52 puntos, ganamos en el Camp Nou. Bueno, pues todo eso no se nos puede olvidar. Yo creo que ahora todas esas circunstancias están en contra y es cierto que estamos todos juntos y todos unidos en el club para intentar entre todos que se recupere gente lesionada. Tenemos a Johnny lesionado, que es un jugador trascendental para nosotros, y que todos esos condicionantes, pues recuperemos gente. Y también lo único, que el VAR, yo soy pro VAR, porque creo que los deportes tienen que ser cuanto más justos mejores, pero no entiendo las interpretaciones que están haciendo con nosotros, es que no las entiendo, porque es que no las entiendo. Pero al final, las que yo estoy diciendo, que las revise la hemeroteca y ya está, simplemente con eso, pues verán que, bueno, pues por desgracia, no, las revisiones con nosotros no, o se apaga la luz, o no sé qué sucede.
Aquí queda la queja. Oye, por cierto, Braulio, ¿cuánto le queda al Chimi? Por preguntar por uno de los lesionados, ¿cuánto tiempo le queda?
Pues a ver, en teoría podría a lo mejor llegar a marzo, pero es que no te puedo decir, pues son dos cruzados.
Mucho, no puedo.
Pero bueno, no quiero que salte la queja, porque ya llega un momento que es una gota que colma el vaso. Y con nuestros errores propios de todos, de planificación, de planteamientos de partido, pero igual que nosotros asumimos nuestros propios errores, espero que todos los demás también lo asuman. Y bueno, eso es lo que no quiero dejar constancia de ello, pero voy a repetir. El primero, hacemos una autoprospección y nos miramos a nosotros mismos.
No, que me parece muy bien que seáis pro VAR, pero con la experiencia. Yo soy anti-VAR, pero soy anti de este VAR, porque yo creo que el fútbol ha entrado a saco en una materia que no estaba muy dominada por el asunto. Tenemos que haber empezado poco a poco, primero con las líneas, no sé qué, y luego ya nos metemos con otras cosas. Y nos hemos metido en un pozo sin fondo que está provocando estas cosas, que al final sea más flagrante las injusticias, como en este caso está sucediendo con las últimas jornadas, que si no hubiera VAR. Entonces, la gente de fútbol, solo es que tenéis que intentar que esta cosa que es tan complicada, al final se vaya haciendo más sencilla y mejor.
Pedro, lo que quieres es que el fútbol diga no al VAR, a este VAR.
A este VAR, que claro, nos hemos metido en un lío.
Pero si hubiera tipo ojo de halcón, quizás como el tenis, que es algo que no, que sea objetivo, pues quizás, pero las interpretaciones que existen no las entiendo. Y nosotros con nuestros errores llevamos dos partidos que probablemente con 5 puntos más estaríamos en mitad de la tabla y tendríamos los mismos errores de planificación y las mismas virtudes, los mismos errores de planteamiento de Jagoba y las mismas virtudes. Y fijaros lo importante que es eso, pero pues, sí, es lo que os quería hacer analizar o reflexionar. Que no exime de nuestra propia autocrítica, vuelvo a repetir.
Braulio, director deportivo de Osasuna, un abrazo, que vaya la cosa mejor.
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta los próximos partidos contra el Elche. Alberto, pues lo que ha dicho Braulio, ahí queda. A ver qué deciden los que han escuchado, porque este año hay algunas palabras que a la gente del arbitraje no le han gustado. No sé si estas entran dentro de eso, pero han sido altas y claras, ¿no?
Sí, la verdad es que lo ha explicado muy claro. Yo creo que ha reflejado además el sentir de la afición, que hay unos que son pro VAR, otros anti VAR, pero creo que tiene muy clara la afición de Osasuna que este VAR no les gusta porque les parece todavía más injusto. Y mira que Osasuna es un club que, por ejemplo, ha ido al Bernabéu, no le han pitado 2 penaltis y encima le han expulsado a Juanfran por decir que se tiraban. Quiero decir que están acostumbrados a salir perjudicados, pero es verdad que lo de ahora escuece mucho más que lo de antes.
Hasta mañana. Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
¡Le va a pegar el diestro! ¡Viene gol! ¡De Isaac! ¡Ha tocado en la barrera! ¡Ha desviado la trayectoria! ¡Y se ha colado en la portería! ¡Gol! ¡Gol del Levante! ¡Gol! ¡Tiro potente! ¡Con la pierna derecha y para adentro! ¡Marca el Levante! ¡Voltea el electrónico! ¡El conjunto granota! ¡Marca Jorge de Frutos! ¡En el 42 de la segunda! ¡Levante 2! ¡Real Sociedad 1!
Según Segunda victoria consecutiva del Levante, segunda derrota consecutiva de la Real Sociedad. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
El líder ha caído, es el tercer partido que pierde la Real Sociedad y es el segundo consecutivo. Esta semana ha perdido contra el Barça y contra el Levante, que lleva una racha muy mala, una victoria en 10 partidos, me parece, ¿no, Pedro?
Sí,
el Levante,
sí, sí.
Y ha ganado dos partidos seguidos, el del Getafe y este.
Sí, dos seguidos en casa, 6 de 9 en puntos. La verdad es que la primera media hora, la Real, hombre, no se ha paseado, pero casi ha sido espectacular. Es verdad que el gol fue de rebote, como hemos escuchado ahí con Segarra, con ese desvío de Bucevic y con la cabeza que despista Aitor, y que el Levante marca en un fallo de la Real al intentar sacar el balón jugado. Pero es que Isaac tiene el 1-2 antes del descanso y ahí parecía que se le escapaba el partido al equipo de Imanol, porque la segunda se equilibró bastante, tuvo varias ocasiones Tubeldia, un par Morales, una clarísima, pero clarísima de Merkelans, y hasta un gol anulado a Isaac por fuera de juego. Y sin embargo, la suerte que le ha faltado al Levante durante toda la temporada, esa racha de la que hablabas de una victoria en 10 partidos, pues la encontró de frutos en el 86 para poner el 2-1 y la recompensa después de haber aguantado el cara a cara al que hoy es segundo en la liga todavía. Así que 6 puntos de 9, el Levante sale del descenso y la Real, como dices, 8 partidos entre Liga y Europa sin ganar. Y ojo a dos defensas, se han retirado tocados Gorosabel en el equipo vasco y Postigo en el equipo granota.
Este es Imanol, el entrenador de la Real.
O sea, sin tener, diría yo, a la gente importante. Entonces, creo que ahora más que nunca tiene mucho mérito lo que está haciendo esta Real Sociedad, que somos los mismos de hace un mes. O sea, ese equipo que enamoró la primera fase.
Ganó el Levante 2-1 a la Real. Pedro, hasta mañana. Un abrazo. Gracias.
Adiós.
Aparte del partido entre el Eibar y el Real Madrid de las 9 de la noche, mañana se juegan otros 3 partidos. A las 2 de la tarde se juega el Celta a la vez, que trae estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El Celta buscará prolongar su buena racha de fútbol y sobre todo de resultados, logrando la que sería su cuarta victoria consecutiva en el Campeonato Nacional de Liga. Coudet no cuenta con David Costas ni con Jorge Sáenz, pierde por lesión a Santi Mina, pero recupera tras sanción a Jason Murillo. En el Alavés, Pera Pons y La Guardia están lesionados y las buenas noticias se centran en Bataglia y Lejeune, que vuelven tras sanción, y en Manu García, después de 24 días aquejado de coronavirus. Será el primer partido del domingo, arrancan Balaidos a las 2 de la tarde, arbitra Alberola Rojas con la ayuda desde el VAR de Cordero Vega.
Y a las 4 y cuarto de la tarde, muy buen partido, Derbi Andaluz, Granada-Betis, con estas noticias, Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano, Vallejo y Carlos Neva han recibido el alta médica en el Granada. Son dos alternativas para la defensa del conjunto rojiblanco, que reservó en la Copa a algunos de sus jugadores más importantes para este partido frente al Betis, en el que el equipo de Diego Martínez puede revalidar haber superado su crisis. En la convocatoria bética, la principal novedad es que se cae Bravo por lesión y vuelven Alex Moreno y Aitor. Pitará el encuentro José María Sánchez Martínez del Comité Murciano.
Y a las 6:30 de la tarde, Cádiz-Getafe, con estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Estilos parecidos, que no idénticos, los que se dan cita mañana en el Estadio Ramón de Carranza, en un partido en el que los dos equipos buscan puntos para el objetivo final, la salvación. El Getafe muy necesitado, 7 jornadas sin ganar, acumula el equipo de Bordalás, que tiene disponible para el partido a Gené, Mata y finalmente también a Damián. En el Cádiz viene de caer goleado 4-0 en Balaídos y quiere volver a ganar en Carranza. Recupera Cervera para el partido a Juan Cala y Salvi apunta a la titularidad en la banda derecha. Tiene las bajas de José Mari, Bodiger, Bobby y Augusto Fernández. El partido a las 6:30 y lo pita el aragonés Jaime Latre.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Sabemos que debemos respetar la distancia social, pero estas Navidades en la radio podemos estar juntos.
Por eso en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 5 para compartir contigo sus villancicos.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante este tiempo...
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
¿Pero tú a qué aspiras, Isaac? ¿Tú sabes lo que supone llevar un negocio?
Pero es mi sueño.
Es mi sueño, es mi sueño.
Pues mira, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Raquel.
Vive la Navidad con nosotros en COPE y sigue también la mejor programación religiosa.
con la misa del gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
Benedictio Dei Omnipotentis, Patris.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora es el momento de apostar por mi tienda online y pensar en el futuro.
Con la línea Vales, tu empresa sigue adelante. Juntos impulsamos la recuperación y el crecimiento económico sostenible, apoyando la actividad de empresas y autónomos. Infórmate en ico.es o en el 900-121-121. Solicita la línea Vales en entidades financieras. ICO, Gobierno de España.
Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte.
¿Te gusta conducir?
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
En la Navidad de los Marín Ferrer, el solomillo se sirve con patatas y en la de los Hidalgo Montero, con salsita. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro solomillo marinado relleno con boletus de la marca Gourmet Special de Aldi a solo 5,99, la Navidad a estos precios es para todos.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Un par de cosas antes de terminar, que son fijos y habituales los sábados. Por ejemplo, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Corro.
Como ha terminado la temporada de Fórmula 1, empieza ya la siguiente. Y Carlos Sainz en Ferrari, que esto va a dar mucho que hablar. ¿Qué cosas contamos de Carlos Sainz y su día en Ferrari?
Bueno, hay algunas cosas que no hemos contado. De momento hemos visto sus imágenes haciéndose el asiento del coche. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque tiene que probar ya en enero, el próximo mes de enero, va a probar sobre un coche de 2 años, bueno, de algo más de 2 años ya en enero, el de coche de 2018, para habituarse un poco a los procedimientos del equipo y a la manera de trabajar. No le sirve para 2021, pero sí para un montón de mecanismos que tiene que ir aprendiendo. Y en esa, bueno, al hacerse el asiento iba con un mono completamente rojo, sin patrocinadores, porque todavía no los puede llevar, ha podido hablar ya con su nuevo ingeniero de pista, que se llama Ricardo Adami, que es el ingeniero que tenía Vettel. Él va a heredar todos los ingenieros que estaban con Sebastián Vettel hasta ahora, y ya te digo que el plan sería ese test con el coche 2018, luego hay una presentación que va a ser una presentación para patrocinadores, y luego ya el nuevo SF21, que es el nombre del coche que va a llevar en 2021, se va a presentar en Barcelona justo antes de los test, apunta más o menos para el 1 de marzo.
¿En Barcelona lo van a presentar?
Sí, porque los test van a ser en Barcelona. Del
y ya aprovechan, al, ¿no?
Claro, aprovechan. Va a haber muchos equipos que lo hagan así. Aprovechan hasta el último momento para... Y la frase, lo que nos dijo ayer Matías Binotto, por cierto, en un encuentro, en un virtual que tuvimos la suerte de estar, que no todo el mundo pudo estar, bueno, pues al final lo que nos dijo es eso, que 1 de marzo como fecha, a lo mejor luego lo cambian, pero nos dijo 1 de marzo, aparte de decirnos el nombre. Y luego hubo una cosa curiosa, le preguntaron sobre el mínimo a lo que aspira Ferrari. El coche que va a tener Carlos Sainz se basa mucho en el de este año. Lo que van a tener sobre todo es un cambio en el motor. Lo que me cuentan a mí desde Italia es que ese motor va a tener 30 caballos más que el del año pasado, que era un motor que estaba a 70 caballos de Mercedes. Es decir, que va a cortar en parte el camino. Pero como hay una limitación que no te permite, que tienes que usar el chasis de 2020, entonces no tienes toda la capacidad para evolucionar a lo bestia el coche, bueno, pues no va a poder solucionar algunos problemas como la poca velocidad punta y algún problema aerodinámico. Con eso quiere decir que ellos lo que se fijan como mínimo es el tercer puesto en constructores. Y Binotto cita dos rivales para el tercer puesto en constructores, que son McLaren con el motor Mercedes y Aston Martin. ¿Y a qué equipo no ha nombrado? A Renault con Fernando Alonso.
Vale. Ah. Oye, ¿dónde se ha visto hoy a Carlos Sainz? ¿Sentado dónde?
Bueno, pues ha estado sentado, bueno, ha estado probando, porque primero se ha sentado y luego ha probado el coche de la Stream E, del campeonato de buggies eléctricos de Alejandro Agag, que va a competir, en el que va a competir su padre con Laia Sad. Es un formato novedoso que va a lugares del mundo, bueno, pues que están en peligro de extinción, y hacen ahí una carrera con 10 coches eléctricos. Está metido como dueño de equipo Lewis Hamilton, Nico Rosberg y entre los pilotos está Carlos Sainz, padre. Bueno, pues ha sido irse de Maranello, venir a España e ir a Teruel a probar en Motorland Aragón ese coche del equipo Acciona, del que él es accionista, también Carlos Sainz hijo. Y bueno, pues ha estado ahí derrapando un poco. Es verdad que se le da bien derrapar, así que bueno, pues ha estado derrapando un poco y divirtiéndose con este coche que, aunque sea eléctrico, corre, porque tiene 550 caballos.
Enfermos del motor, no pueden estar sin estar montado un coche.
Pues sí, sí, es un poco así, la verdad. Esa es la conclusión, así que nada, ya te digo que no para Carlos. La semana que viene le vamos a ver, me veré con Carlos.
Te verás con Carlos. Carlos, sí. Tu Carlos, ¿no?
Sí,
face
sí, sí.
To face, dos face Carlos to face. Juntos. Eres un crack. Un abrazo, Carlos, hasta mañana.
Un abrazo, hasta chao, luego, chao.
Vamos a dos, tres días de que empiece la NBA, que me pierdo con los cambios horarios. Hola, Rubén Parra, Parra Center, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
El 23 para nosotros, ¿no? 23,
sí, la noche del martes.
La noche del martes.
No nos hagamos líos.
Perfecto. Oye, termina la pretemporada y me dices que Kevin Durant es el hombre de la pretemporada.
Asusta, da miedito. Es Kevin Durant versión 2018. Que esto es antes de romperse el talón de Aquiles y de tirarse un año y medio parado. Ayer, por ejemplo, en el último partido de los Nets, hizo 25 puntos en 27 minutos. Que bueno, es que a mí no me importa tanto el cuánto, sino cómo, el cómo lo hizo. Es que recuerda al mejor Durán. O sea, suspensiones a 50 centímetros del suelo desde tres, que son indefendibles, a tres tapones, a la forma de penetrar y de machacar a los rivales, a ese primer paso que no se puede defender, lo cual me hace pensar, se lo comentaba el otro día Albert y también lo comentaba en The Americans, en el partidazo, que para mí los Nets, si Durán está sano, son el mejor equipo del este. O sea, el máximo favorito a llegar a la final en el este, en tanto en cuanto tienen al segundo mejor jugador del mundo, si está sano. El primero es LeBron y para mí el segundo es Durán. Si Durán está sano y le acompaña a Kyrie Irving, aparte los Nets tienen muy buena plantilla, están rodeados de muy buenos jugadores, a mí me parece que se convierten en el favorito superlativo del este. Que hay quien dice, hombre, pero ¿cómo por un jugador? Bueno, los Lakers venían de no entrar en playoff y el año pasado ganaron el anillo.
Dos cosas más. Una, la venta de Utah Jazz.
Esto me ha dejado dos reflexiones. Una, se han vendido un montón de franquicias desde el 2010. Como se van vendiendo paulatinamente, no tomas la cuenta, pero me he puesto a mirarlo, se han vendido la mitad, 15 franquicias en los últimos 10 años. O sea, de las 30 que hay, 15 han cambiado de dueños. En este caso se trata de Utah Jazz. La familia Miller se la vende a un grupo inversor liderado por Ryan Smith, que es el fundador y presidente ejecutivo de Qualtrics, por un montante de $1,600 millones, que es un pastizal. Pero si te pones a pensar que la familia Miller pagó 24 millones en el 86, es que le han sacado, o sea, no se me ocurre un negocio más rentable en el mundo mundial. O sea,
los Miller.
pagas 24 y te llevas 1576 de superávit 30 años después. Por eso, es una, auténtica
dinero,
pasada.
Los que tienen dinero tienen más dinero luego, porque es así. Oye, ¿la encuesta anual de los general managers?
Por resumir de lo rápido, es la el 19º año que se realiza. El 81% de los general managers dan a los Lakers como campeones, o sea que van a repetir título. Para el MVP está el primero Antetokounmpo y el segundo Luka Doncic, con un 11% de diferencia. Luego hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que es ficción, pero si tú pudieras empezar una franquicia hoy, ¿con quién, a qué jugador firmarías para empezarla? Está Giannis el primero con 43, empatado con Luka Doncic. O sea, para los 30 general managers de la NBA, mayoritariamente, si tuvieran que empezar una franquicia a día de hoy, lo harían con Luka Doncic en primer lugar. ¿Quién ganará el rookie del año? La Melo Ball, dan en el número uno, y a James Wiseman al número dos del draft, como número dos. Yo, no sé, yo este año no me la jugaría mucho con lo del rookie. Y luego hay otra cosa que es muy llamativa. ¿Quién es el mejor entrenador de la NBA? Ha salido Spoelstra, el entrenador de Miami, que tendrá que ver mucho haber llegado a las finales en la burbuja el año pasado y habérselo puesto complicado a los Lakers, habiendo una diferencia de nivel bastante importante. Y luego te dejo una de LeBron. LeBron es elegido el quinto mejor base de la NBA.
El quinto mejor base de la NBA.
LeBron el segundo a la pívot.
Sí.
Y el primer alero. O sea, le han votado en tres de las cinco posiciones y en las tres está de los cinco primeros.
Muy bien, Parra. Pues cuando hablemos la semana que viene habrá empezado la NBA, así que tendrá más cosas que contar. ¡Un abrazo fuerte!
¡Abrazo, chao! Chao.
Con los acordes de villancico perpetrado como cada año por la redacción de deportes de la cadena COPE. El trabajo de montaje es lo que realmente llama la atención, incluso el vídeo, que está editadísimo y que hace que la gente incluso parezca más estilosa, más guapa, mejor cantante, más feliz. Todo eso lo hace el montaje que han hecho Bravo and Family. Así suena el villancico.
COPE te desea feliz Navidad.
Hola, 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 hola. Feliz Navidad.
Lo pueden ver, por supuesto, en cope.es y en las redes sociales de COPE. Y sobre esta dulce sintonía, contamos otras noticias con Javi Gómez, que se ha convertido en un Peaky Blinder. Hola, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Buenas cuento noches. Yo la primera, que Anthony Randall, jugador del Real Madrid de baloncesto, se ha roto el tendón de Aquiles ayer en el partido contra Olympiacos. Adiós, por supuesto, a la temporada. Y ahora dices tú, Javi.
Pues seguimos, si quieres, con la Liga Endesa. Hoy hemos tenido dos partidos. San Pablo de Burgos 91, Manresa 80 y Guipúzcoa 65, Gran Canaria 79. La Liga Iberdrola, primer superderbi de la historia entre Madrid y Atlético, se ha jugado en Valdebebas y se lo ha llevado el Atlético por un gol a cero. En fútbol internacional, dos goles del Bicho y uno de Morata en el 4-0 de la Juve al Parma. En la Premier, el líder, el Liverpool, ha derrotado 7-0 al Crystal Palace. Dos de Salah, dos de Firmino, y el otro doblete del sábado ha sido en Alemania y lo ha marcado el de Bes, Lewandowski, para la remontada del Bayern de Múnich. En fútbol sala, ya tenemos final de la Copa del Rey, la jugarán el Barça y el Jaén Paraíso Interior por tercer año consecutivo. Y para terminar, ya lo hablamos anoche en el campo del Gas, pero esta noche gran combate por el cinturón unificado del supermedio entre Canelo Álvarez y Callum Smith, eso sí, no antes de las 5:30 de la madrugada.
Y con gotículas de amor, prepárate una copa con hielo.
Creo que lo va a repicar ahora en unos minutos Carlos Herrera. Me está pidiendo el vinilo. Digo, vinilo no hay, Carlos. Esto es que es así. Esto está enlatado. Les dejo la mejor compañía, la radio. Está que suena la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Sean felices.
Vete oyéndome cantar. Que aunque sea diferente, sigue siendo Navidad.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.